La Reina Negra. La venganza del infierno bulle en mi corazón. La muerte y la desesperación arden en torno a mí. Expulsada para siempre, abandonada para siempre rotos los lazos de la naturaleza. Emmanuel Schikaneder y Wolfgang Amadeus Mozart. La Reina de la Noche. La Flauta Mágica. Argel, junio de 1973. De modo que allí estaba Mini Renselas, la divina. Estábamos sentadas en su habitación, con numerosas puerteventanas ocultas a la vista del patio por una cortina de enredaderas. Un enjambre de mujeres con el rostro velado trajo comida de la cocina. La sirvieron en la mesa baja de bronce y desaparecieron tan sigilosamente como habían llegado. Lily, derrumbada en el suelo sobre una pila de cojines, comía una granada. Yo estaba a su lado, hundida en una silla de cuero marroquí, mascando una tarta de kiwis y caquis, y frente a mí, reclinada en un diván de terciopelo verde con los pies levantados, estaba Mini Renselas. Por fin la veía, la divina que 6 meses antes me había arrastrado a este juego peligroso. Una mujer de muchas caras. Para Nim era una amiga, la viuda del cónsul holandés, que había de protegerme si tenía problemas, de creer a Thérèse, era una mujer popular en la ciudad. Para Solarin era un contacto de negocios, para Mordecai una aliada y una vieja amiga. Según el Marat, era también Mohfi Mokhtar, de la Kashba, la mujer que tenía las piezas del ajedrez de Monglán. Eran muchas cosas para mucha gente, pero todas se resumían en una. «Usted es la Reina Negra», dije. Mini Renselas esbozó una sonrisa enigmática. «Bienvenida al juego», dijo. «De modo que eso era lo que quería decir la Reina de Picas», exclamó Lily incorporándose sobre los cojines. «Es una jugadora, de modo que conoce los movimientos». «Una jugadora importante», asentí estudiando a Mini. «Es la pitonisa con la que tu abuelo me concertó una cita. Si no me equivoco, sabe más de este juego que simplemente los movimientos». «No te equivocas», dijo Mini sonriendo de oreja a oreja. Era increíble cómo cambiaba su aspecto cada vez que la veía. Ataviada con una tela plateada centelleante, reclinada en el diván verde oscuro, su piel era tersa, sin una arruga. Parecía mucho más joven que la última vez que la vi, bailando en la carpa. Y apenas recordaba la llamativa pitonisa, con sus gafas con diamantes de imitación, o la anciana vestida de negro que daba de comer a las palomas junto al edificio de Naciones Unidas. Parecía un camaleón. ¿Quién era en realidad? «Por fin has venido», añadió con su voz suave y serena, que me recordaba el sonido del agua que fluye y en la que me parecía percibir el rastro de un acento que no conseguía identificar. «He esperado mucho tiempo, pero ahora puedes ayudarme». Mi paciencia se agotaba. «¿Ayudarla?», espeté. «Mire, señora, no le pedí que me eligiera para este juego, pero la he llamado y usted me ha contestado, tal como decía el poema. Ahora supongo que va a mostrarme cosas grandes y poderosas que no conozco. Ya estoy harta de misterios e intrigas. Me han disparado, me ha perseguido la policía secreta. He visto 2 personas asesinadas. A Lily la buscan los de inmigración y están a punto de encerrarla en una cárcel argelina. Y todo a causa de esto que llaman juego». El arranque de furia me dejó sin aliento. Mi voz había resonado en las altas paredes y Carioca había buscado protección en el regazo de Mini. Lily lo miraba enfadada. «Me alegra ver que tienes carácter», dijo Mini con tono sosegado. Acariciaba a Carioca y el pequeño traidor ronroneaba como un gato de angora. «Sin embargo, en el ajedrez la paciencia es una virtud muy valiosa, como corroborará tu amiga Lily. Yo la he tenido durante mucho, mucho tiempo mientras te esperaba. Arriesgué mi vida yendo a Nueva York solo para conocerte. Aparte de ese viaje, hace 10 años que no salgo de la Kashba, desde la Revolución Argelina. En cierto sentido, estoy prisionera aquí, pero tú me liberarás». «¿Prisionera?», dijimos a un tiempo Lily y yo. «Pues en mi opinión tiene bastante capacidad de movimiento», agregué. «¿Quién la tiene en su poder?». «No quién, sino qué», contestó y se estiró para servirte sin molestar a Carioca. Hace 10 años sucedió algo que yo no podía prever y que dio al traste con un delicado equilibrio de poder. Mi esposo murió y empezó la revolución. «Los argelinos expulsaron a los franceses en 1963», expliqué a Lily. «Fue un verdadero baño de sangre». Volviéndome hacia Mini, agregué. «Con el cierre de las embajadas debió de encontrarse en una situación difícil, sin otro lugar a donde ir que Holanda, su patria. Seguramente su gobierno hubiera podido sacarla. ¿Por qué continúa aquí? Hace 10 años que terminó la revolución». Mini dejó su taza con un golpe seco, apartó a Carioca y se puso en pie. Estoy atrapada, como un peón retrasado, dijo apretando los puños. La muerte de mi esposo y las molestias de la revolución solo contribuyeron a agravar lo que sucedió en el verano de 1963. Hace 10 años, en Rusia, unos obreros que reparaban el Palacio de Invierno encontraron los fragmentos partidos del tablero, del ajedrez de Monglán. Lily y yo nos miramos entusiasmadas. Ahora estábamos llegando a alguna parte. «Increíble», dije. «¿Cómo se enteró usted? No salió precisamente en primera plana. ¿Y qué tiene que ver eso con que esté atrapada?» «Escucha y lo comprenderás», exclamó mientras recorría de arriba abajo la habitación. Carioca saltó del rincón para correr tras su largo traje plateado, intentando pisarle la falda. «Si se apoderaron del tablero, tendrán la tercera parte de la fórmula». Apartó bruscamente la falda del alcance de los dientes de Carioca y se volvió hacia nosotras. «¿Se refiere a los rusos?», pregunté. «Pero si ellos están en el otro bando, ¿cómo es que usted y Solarin son uña y carne?». Mi cerebro trabajaba deprisa. «Una tercera parte de la fórmula», había dicho Mimi. Eso significaba que sabía cuántas partes había. «¿Solarin?», preguntó Mimi entre risas. «¿Cómo crees que me enteré? ¿Por qué piensas que lo elegí como jugador? ¿Por qué crees que mi vida corre peligro? ¿Que debo permanecer en Argelia? ¿Que os necesito tanto a los dos?». «¿Porque los rusos tienen la tercera parte de la fórmula?», inquirí. «Seguramente no son los únicos jugadores del bando opuesto». «No», confirmó Mimi. «Pero son los que descubrieron que yo tengo el resto». Mimi salió de la habitación en busca de algo que deseaba mostrarnos. Lily y yo estábamos entusiasmadas y Carioca saltaba por la habitación como una pelota de goma, hasta que le di una patada. Lily sacó el ajedrez magnético de mi bolso, lo dejó sobre la mesa de bronce y empezó a colocar los trebejos mientras hablábamos. Yo me preguntaba quiénes eran nuestros adversarios. ¿Cómo sabían los rusos que Mimi era una jugadora? ¿Y qué tenía ella que la mantenía atrapada allí desde hacía 10 años? «¿Recuerdas lo que nos dijo Mordecai?», susurró Lily. «Dijo que cuando fue a Rusia, jugó al ajedrez con Solarin. Eso fue hace unos 10 años, ¿no?». «Exacto. Quieres decir que en ese momento lo reclutó como jugador, ¿verdad?». «¿Pero en calidad de qué?», preguntó Lily moviendo las piezas por el tablero. «¡El caballo!», exclamé recordando pronto. «Solarin puso ese símbolo en la nota que dejó en mi apartamento». «De modo que si Mimi es la reina negra, todos pertenecemos al equipo de las negras. Tú, yo, Mordecai y Solarin. Los que llevan sombrero negro son los buenos. Si fue Mordecai quien reclutó a Solarin, tal vez sea el rey negro y Solarin tu caballo del rey». «Tú y yo somos peones», agregué, «y Saúl y Fiske». «Peones que fueron eliminados del tablero», dijo Lily y retiró un par de peones. Siguió moviendo las piezas como un cubiletero mientras yo trataba de seguir el hilo de su pensamiento. Desde el instante en que comprendí que Mimi era la divina, algo me rondaba por la cabeza. De pronto supe de qué se trataba. En realidad no había sido Mimi quien me había arrastrado al juego, sino Nim. De no haber sido por él, yo no me habría molestado en descifrar aquel acertijo, ni habría pensado en la fecha de mi cumpleaños, ni habría supuesto que las muertes de otras personas tenían algo que ver conmigo. Y tampoco habría aceptado conseguir las piezas del ajedrez de Monglán. Entonces caí en la cuenta de que también había sido Nim quien arregló mi contrato con la compañía de Harry hacía 3 años, cuando los dos trabajábamos para Triple M. Y había sido él quien me había enviado a ver a Mimi Rentschelas. En ese momento regresó Mimi con una gran caja de metal y un pequeño libro encuadernado en piel y atado con bramante. Dejó ambos objetos sobre la mesa. «Nim sabía que usted era la divina», le dije, «incluso cuando me ayudaba a descifrar aquel mensaje». «¿Tu amigo de Nueva York?», intervino Lily. «¿Y qué pieza es él?». «Una torre», respondió Mimi estudiando el tablero donde Lily movía los trebejos. «Por supuesto», exclamó Lily. «Está en Nueva York para enrocar». «Solo he visto una vez a Ladislaus Nim», me explicó Mimi, «cuando lo elegí como jugador como te he elegido a ti. Él te recomendó encarecidamente, pero no esperaba que yo iría a Nueva York para conocerte. Debía estar segura de que eras la pieza que necesitaba, que reunías las aptitudes necesarias». «¿Qué aptitudes?», preguntó Lily, que seguía moviendo los trebejos. «Ni siquiera sabe jugar al ajedrez». «Ella no, pero tú sí», observó Mimi. «Formáis un equipo perfecto». «¿Equipo?», exclamé. Tenía tantas ganas de formar un equipo con Lily como un buey de ser uncido con un canguro. Aunque ciertamente jugaba al ajedrez mucho mejor que yo, cuando se trataba de la realidad resultaba una molestia. «De modo que tenemos una reina, un caballo, una torre y unos peones», dijo Lily mirando a Mimi. ¿Qué hay del otro equipo? ¿Qué hay de John Hermanol, que disparó contra mi coche? ¿O de mi tío Llewellyn o su colega el vendedor de alfombras? ¿Cómo se llama? El Marat, respondí, y de pronto comprendí qué pieza representaba. No era difícil. Un hombre que servía como un ermitaño en las montañas, sin abandonar nunca su lugar, pero que dirigía negocios en todo el mundo, temido y odiado por todos cuantos lo conocían, y que estaba tras las piezas. Él es el Rey Blanco, aventuré. Minnie palideció y se derrumbó en una silla junto a mí. ¿Has hablado con el Marat? Preguntó con un hilo de voz. Sí, hace unos días en Cabilia, contesté. Parece saber mucho sobre usted. Me dijo que su nombre era Mofji Mokhtar, que vivía en la Kashba y que tenía las piezas del ajedrez de Monglán. Aseguró que usted me las daría si yo le decía que mi cumpleaños es el cuarto día del cuarto mes. Entonces sabe mucho más de lo que yo creía, dijo Minnie bastante alterada. Cogió una llave y empezó a abrir la caja metálica que había traído. Pero obviamente hay algo que no sabe, porque de otro modo no te hubiera permitido verlo. No sabe quién eres. ¿Quién soy? Pregunté sin entender. Yo no tengo nada que ver con este juego. Hay montones de personas que nacieron el mismo día que yo. Montones de personas que tienen líneas curiosas en la mano. Esto es ridículo. Estoy de acuerdo con Lily. No creo que pueda ayudarla. No quiero que me ayudes, dijo Minnie con firmeza, abriendo la caja mientras hablaba. Quiero que ocupes mi lugar. Se inclinó sobre el tablero y apartando el brazo de Lily cogió la reina negra y la adelantó. Lily contempló la pieza en el tablero. De pronto me dio una palmada en la rodilla. ¡Ya lo tengo! Exclamó saltando entusiasmada sobre los cojines. Carioca aprovechó la oportunidad para robar con sus dientecitos una esponjosa pasta de queso y arrastrarla a su cubil debajo de la mesa. ¿No lo ves? De este modo, la reina negra puede dar jaque a la blanca y obligar al rey a moverse por el tablero. Pero solo arriesgándose ella misma. La única pieza que puede protegerla es este peón adelantado. Traté de comprender. Sobre el tablero había 8 piezas negras en cuadros negros. Las otras ocupaban escaques blancos. Y delante de todas, al final del territorio blanco, había un solo peón negro, protegido por una torre y un caballo. «Sabía que trabajaríais bien juntas», dijo Minnie sonriendo, «si os daban la oportunidad». «Esta es una reconstrucción casi perfecta de la partida tal y como está en este momento, al menos por ahora». Mirándome, agregó, «¿Por qué no preguntas a la nieta de Mordecai Rat cuál es la pieza esencial en torno a la cual gira ahora la partida?». Me volví hacia Lily, que también sonreía mientras tocaba el peón adelantado con su larga uña roja. «La única pieza que puede reemplazar a una reina es otra reina», afirmó. «Pareces ser tú». «¿Qué quieres decir?», pregunté. «Creí que era un peón». «En efecto, pero si un peón atraviesa las filas de los peones enemigos y alcanza el octavo cuadrado del lado opuesto, puede transformarse en la pieza que desee, incluso en reina. Cuando ese peón llegue al octavo escaque, el de la coronación, podrá reemplazar a la reina negra». «O vengarla», dijo Minnie con los ojos brillantes como ascuas. «Un peón adelantado penetra en Argel, la Isla Blanca. Así como has penetrado en territorio blanco, penetrarás en el misterio, el secreto del ocho». Mi estado de ánimo oscilaba como un barómetro durante el monzón. ¿Yo era la reina negra? ¿Qué significaba eso? Aunque Lily señaló que podía haber más de una reina del mismo color en el tablero, Minnie había dicho que yo iba a reemplazarla. ¿Quería eso decir que planeaba abandonar el juego? Además, si necesitaba una sustituta, ¿por qué no Lily? Lily había reconstruido la partida sobre el pequeño tablero, de modo que cada pieza representaba una persona y todos los movimientos reproducían los acontecimientos. En cambio, yo apenas sabía nada de ajedrez. Entonces, ¿qué aptitudes reunía? Por otro lado, al peón le quedaba camino por recorrer antes de llegar a la línea de coronación. Aunque era demasiado tarde para que otro peón lo eliminara, todavía podían comerlo piezas con movimientos más flexibles. Hasta yo sabía eso. Minnie había desenvuelto el contenido de la caja metálica. Después, extrajo un grueso paño que procedió a desplegar sobre la gran mesa de bronce. El paño era azul oscuro, casi negro, y sobre su superficie se esparcían trozos de cristales de colores. Algunos redondos, otros ovalados, cada uno del tamaño aproximado de un cuarto de dólar. Estaba bordado con una especie de hilo metálico que formaba dibujos extraños. Parecían los símbolos del zodíaco. También me recordaban algo que no conseguía identificar. En el centro había un gran bordado de 2 serpientes que se mordían la cola la una a la otra. Formaban el número 8. «¿Qué es esto?», pregunté examinando el paño con curiosidad. Lily se había acercado y tocaba la tela. «Me recuerda algo», dijo. «Este es el paño que originalmente cubría el ajedrez de Monglán. explicó Minnie mirándonos con atención. Estuvo enterrado con las piezas durante 1000 años, hasta la Revolución Francesa, cuando las monjas de la abadía de Montglar en el sur de Francia los exhumaron. Después, el paño pasó por muchas manos. Se dice que fue enviado a Rusia durante el reinado de Catalina la Grande, junto con el tablero partido que descubrieron. «¿Cómo sabe todo eso?», pregunté. No podía apartar los ojos del oscuro terciopelo azul desplegado ante nosotras. «El paño del ajedrez de Montglar, más de 1000 años de antigüedad y todavía intacto», parecía desprender un leve resplandor a la luz verdosa que se filtraba entre las hojas de la bugambilia. «¿Y cómo lo consiguió?», agregué mientras me estiraba para tocar las piedras que Lilia estaba palpando. «En casa de mi abuelo he visto muchas gemas sin tallar», explicó Lily. «Creo que estas son auténticas». «Lo son», aseguró Minnie con un tono de voz que me hizo estremecer. «Todo en torno a este temible ajedrez es real». Como sabéis, el ajedrez de Montglar contiene una fórmula de gran poder, una fuerza malévola para aquellos que no saben cómo usarla. «¿Y por qué necesariamente malévola?», pregunté. «Desde luego, en este paño había algo. Tal vez fuera mi imaginación, pero pareció iluminar el rostro de Minnie cuando se inclinó sobre él en la penumbra. La pregunta debería ser, ¿por qué es necesaria la maldad?», dijo Minnie con voz serena. «Lo cierto es que existe desde mucho antes que el ajedrez de Montglar. Al igual que la fórmula, mirad mejor el paño y lo veréis». Esbozó una sonrisa extrañamente amarga mientras volvía a servirte. De pronto su hermoso rostro se tornó severo y reflejó agotamiento. Por primera vez advertí el precio que se cobraba el juego. Noté que Carioca me embadurnaba el pie con la pasta de queso. Sacándolo de debajo de la mesa lo puse en mi silla y me incliné sobre el paño para mirarlo mejor. A la tenue luz examiné el dorado número 8, las serpientes que se retorcían en el terciopelo azul oscuro como la trayectoria sinuosa de un cometa que atravesara el firmamento. En torno a ellas estaban los símbolos Marte y Venus, el Sol y la Luna, Saturno y Mercurio. Entonces lo vi, comprendí que representaban. «¡Son los elementos!», exclamé. Minnie sonrió y asintió con la cabeza. «La octava ley», dijo. «Ahora todo adquiría sentido». Los trozos de gemas sin tallar, los bordados de oro formaban símbolos que tanto filósofos como científicos habían utilizado desde tiempos inmemoriales para describir los componentes básicos de la naturaleza. Allí estaban el hierro y el cobre, la plata y el oro, azufre, mercurio, plomo y antimonio, hidrógeno, oxígeno, sales y ácidos. En resumen, los componentes de la materia, tanto animada como inanimada. Me paseé por la habitación mientras reflexionaba, y poco a poco empecé a comprenderlo todo. «La octava ley», expliqué a Lily, que me miraba como si pensara que estaba loca. «Es la ley sobre la cual se basó la tabla periódica de los elementos. En la década de 1860, antes de que Mendeleev elaborara sus tablas, el químico inglés John Newlands descubrió que al disponer los elementos en orden creciente según su peso atómico, cada octavo elemento era una especie de repetición del primero, como la octava nota de la octava musical. Le di el nombre de la teoría de Pitágoras porque pensó que las propiedades moleculares de los elementos guardaban entre sí la misma relación que las notas en la escala musical». «¿Y es verdad?», preguntó Lily. «¿Cómo voy a saberlo?», respondí. «Todo lo que sé de química es lo que aprendí antes de que me expulsaran por volar el laboratorio de mi universidad». «Pero aprendiste bien», observó Minnie entre risas. «¿Recuerdas algo más?». «Ah, sí, ¿qué era?». Estaba allí de pie mirando el paño cuando de pronto recordé. «Ondas y partículas, partículas y ondas. Algo relacionado con valencias y electrones bailaba en la periferia de mi cerebro». Minnie estaba hablando. «Tal vez pueda refrescarte la memoria. Esta fórmula es casi tan antigua como la propia civilización. Se han encontrado referencias a ella en escritos que se remontan 4000 años antes del nacimiento de Cristo. Deja que te relate la historia». Tomé asiento a su lado mientras Minnie seguía con la punta de los dedos la silueta del número 8 en el paño. Cuando inició su relato, parecía en trance. «Hace 6000 años ya había civilizaciones avanzadas en las riberas de los grandes ríos del mundo. El Nilo, el Ganges, el Indo y el Éufrates. Practicaban un arte secreto que más tarde daría origen tanto a la religión como a la ciencia. Este arte era tan misterioso que se necesitaba toda una vida para convertirse en iniciado, para penetrar su verdadero sentido. El rito de iniciación era a menudo cruel y en ocasiones mortal. La tradición de ese rito ha llegado hasta tiempos modernos. Sigue apareciendo en la misa católica, en los ritos cabalísticos, en las ceremonias de rosacruces y masones. Sin embargo, se ha perdido su sentido oculto. Estos rituales son la representación del proceso de la fórmula que los antiguos conocían. Una representación que les permitía transmitir conocimientos mediante un acto, porque estaba prohibido escribirlo. Minnie clavó en mí sus ojos verde oscuro. Su mirada parecía buscar algo en mi interior. Los fenicios comprendían el ritual, al igual que los griegos. Hasta Pitágoras prohibió a sus alumnos ponerlo por escrito porque se creía que era muy peligroso. El gran error de los moros fue desobedecer la orden. Grabaron los símbolos de la fórmula en el ajedrez de Monglán. Aunque está en código, cualquiera que posea todas las partes puede llegar a descifrar el sentido, sin pasar por la iniciación que obliga a jurar bajo pena de muerte que no se usará jamás para hacer el mal. El nombre con el que los árabes conocían esas tierras donde se desarrolló dicha ciencia oculta, donde floreció, deriva del negro y fértil sedimento con que los aluviones de la primavera se depositaban en las riberas de los ríos que les daban la vida. Era en primavera cuando se celebraba el rito. Las llamaban Al-Kem, las tierras negras, y la ciencia secreta recibía el nombre de alquimí, el arte negro. ¿La alquimia?, preguntó Lily. ¿Se refiere a transformar paja en oro? El arte de la transmutación, sí, dijo Minnie con una extraña sonrisa. Afirmaban que podían transformar metales viles como el estaño y el cobre en otros raros como la plata y el oro, y más, mucho más. «Se burla de nosotras», dijo Lily. «Está diciendo que hemos viajado miles de kilómetros y pasado por tantos apuros solo para descubrir que el secreto de este ajedrez es un montón de magia de pacotilla inventada por un grupo de sacerdotes primitivos». Yo seguía observando el paño. De pronto caí en la cuenta de algo. «La alquimia no es magia», dije a Lily empezando a entusiasmarme. «Quiero decir, al principio no lo era, solo ahora. En realidad fue el origen de la química y la física modernas». La estudiaban todos los científicos de la Edad Media e incluso después. Galileo ayudó al duque de la Toscana y al papa Urbano VIII con sus experimentos. La madre de Johannes Kepler estuvo a punto de acabar en la hoguera por bruja por haber enseñado a su hijo secretos místicos. Minnie asentía con la cabeza mientras yo hablaba. Dicen que Isaac Newton pasó más tiempo elaborando productos químicos en su laboratorio de Cambridge que escribiendo los Principia Mathematica. Puede que Paracelso fuera un místico, pero también fue el padre de la química moderna. De hecho, en las modernas plantas de fundición y craqueo se utilizan los principios alquímicos descubiertos por él. ¿No sabes cómo producen plásticos, asfalto y fibras sintéticas a partir del petróleo? Craquea las moléculas, las separan mediante altas temperaturas y catalizadores, de la misma manera que los alquimistas, según decían, convertían mercurio en oro. En realidad, en esta historia solo hay un problema. ¿Solo uno? Preguntó Lily, siempre escéptica. Hace 6.000 años no había aceleradores de partículas en Mesopotamia, ni plantas de craqueo en Palestina. No podían hacer mucho más que convertir cobre y estaño en bronce. Tal vez no, intervino Minnie con su serenidad habitual. Pero si estos antiguos sacerdotes de la ciencia no poseían un secreto singular y peligroso, ¿por qué lo envolvieron en un velo de misterio? ¿Por qué exigir que el iniciado soportara toda una vida de entrenamiento? Una letanía de juramentos y promesas, un ritual de dolor y peligro antes de ser admitido en la orden. ¿De los elegidos ocultos? Dije. ¿De los elegidos secretos? Minnie no sonrió. Me miró de hito en hito y después fijó la vista en el paño. Permaneció largo tiempo en silencio, y cuando habló su voz me atravesó como un cuchillo. «Del ocho», dijo con voz queda, «de los que podían oír la música de las esferas». ¡Clic! La última pieza encontró su lugar. Ahora sabía por qué Nim me había recomendado, por qué Mordecai me había enviado y Minnie me había elegido. No era simplemente mi arrolladora personalidad, el día de mi cumpleaños o la palma de mi mano, aunque eso era lo que querían hacerme creer. No estábamos hablando de misticismo, sino de ciencia, y la música era ciencia. Una ciencia más antigua que la acústica, que había estudiado Solarin o que la física especialidad de Nim. Yo era una experta en música. No era casual que Pitágoras hubiera enseñado música como una disciplina tan importante como las matemáticas y la astronomía. Pensaba que las ondas sonoras movían el universo. Abarcaban todo lo existente, desde lo mayor hasta lo menor, y no se equivocaba mucho. «Son ondas», dije, «las que mantienen unidas las moléculas. Son ondas las que mueven un electrón de una capa a otra, cambiando su valencia para que pueda entrar en reacción química con otras moléculas». «Exacto», dijo Minnie entusiasmada. «Ondas luminosas y sonoras que abarcan el universo. Sabía que no me equivocaba al elegirte. Ya estás sobre la pista». Su rostro se había encendido y volvía a parecer joven. Una vez más, advertí que belleza debía haber poseído no muchos años atrás. Pero nuestros enemigos también lo están, agregó. Te he dicho que la fórmula tiene tres partes. El tablero, que ahora está en manos del equipo contrario, y el paño que tienes delante. La parte central está en las piezas. ¿Creía que las tenía usted?, observó Lily. Poseo la mayor colección desde que el ajedrez fue desenterrado. 20 piezas, dispersas en escondites donde esperaba que nadie las descubriese durante otros 1000 años. Pero me equivocaba. Cuando los rusos se enteraron de que las tenía, las fuerzas blancas sospecharon de inmediato que algunas podían estar aquí y en Argelia, y para mi desgracia tenían razón. El Marat está reuniendo sus huestes. Creo que tiene emisarios aquí y que pronto me cercarán para impedir que saque las piezas del país. De modo que a eso se refería Mini al afirmar que el Marat no sabía quién era yo. Por supuesto, el anciano me había elegido como emisario sin comprender que yo había sido elegida por el otro equipo. Pero aún había más. ¿De modo que sus piezas están aquí, en Argelia?, pregunté. ¿Quién tiene las otras? ¿El Marat? ¿Los rusos? Tienen algunas, no sé cuántas, respondió Mini. Otras fueron dispersadas o se perdieron después de la Revolución Francesa. Pueden estar en cualquier parte. En Europa, Extremo Oriente, hasta en América. Tal vez nunca se las vuelva a encontrar. He pasado mi vida reuniendo las que tengo. Algunas están a buen recaudo en otros países, pero de las 20, 8 se hallan ocultas aquí, en el desierto, en el Tassili. Tenéis que recuperarlas y traérmelas antes de que sea demasiado tarde. Aún tenía el rostro encendido cuando me cogió del brazo. No tan rápido, dije. Mire, el Tassili está a más de 1.600 kilómetros de aquí. Lily está ilegalmente en el país y yo tengo que realizar un trabajo muy urgente. No puede esperar hasta que... «Nada puede ser más urgente que lo que te pido», exclamó. «Si no recuperas esas piezas, caerán en otras manos. El mundo se convertiría en un lugar terrible. ¿No comprendes a dónde puede conducir semejante fórmula?» Lo comprendía. Había otro proceso que empleaba la transmutación de los elementos. La creación de elementos transuránicos, es decir, elementos de mayor peso atómico que el del uranio. «¿Quiere decir que con esa fórmula alguien podría conseguir plutonio?», aventuré. De pronto comprendí por qué Nim afirmaba que la asignatura más importante que debía estudiar un físico nuclear era la ética, y comprendí el apremio de Mini. «Te dibujaré un mapa», dijo la mujer, «como si nuestra marcha fuera un fait accompli. Lo aprenderéis de memoria y después lo destruiré. Hay algo más que deseo que tengáis, un documento de gran importancia y valor». Me tendió el libro encuadernado en piel y atado con bramante que había traído junto con el paño. Mientras empezaba a dibujar el plano, busqué en mi bolso las tijerillas de uñas para cortar el bramante. El libro era pequeño, del tamaño de un libro de bolsillo grueso, y al parecer muy viejo. La tapa era de suave piel marroquí, muy gastada, y llevaba unas marcas que parecían haber sido grabadas al fuego, como un sello cincelado en la piel en lugar de cera, en forma de números 8. Mientras las observaba me estremecí. Después corté el duro bramante y el libro se abrió. Estaba cosido a mano. El papel era transparente como la piel de una cebolla, pero suave y terso como tela, y tan fino que advertí que tenía más páginas de las que creía, tal vez 600 o 700, todas manuscritas. La letra era menuda, apretada, con las típicas florituras de la caligrafía antigua que tanto apreciaba John Hancock. Las páginas estaban escritas por ambas caras, de modo que la tinta se transparentaba y resultaba difícil leerlas, pero leí. Estaba escrito en francés antiguo, y algunas palabras me resultaban desconocidas, pero enseguida comprendí el mensaje. Mientras Minnie hablaba con Lily, repasando el plano minuciosamente, sentí que el corazón se me helaba. Ahora entendía cómo había descubierto Minnie lo que nos había contado.
«Cet anno domine 1783, au fin du jour, à ta gilinarchie saharienne. Je deviens de j'encontrer cette histoire. Mireille et nous. Je suis de France».
Cuando empecé a leer en voz alta y traducir las frases, Lily levantó la mirada y empezó a captar lo que estaba diciendo. Minnie guardaba silencio como si estuviera en trance. Parecía estar oyendo una voz que clamara en el desierto y llegara hasta ella desde las brumas del tiempo. Una voz que atravesaba los milenios. En realidad, no hacía ni 200 años que se había escrito el documento que yo leía.
«En este año de 1793, en el mes de junio y en Tassili Nanger, en el Sáhara, empiezo a narrar esta historia. Mi nombre es Mireille y vengo de Francia. Después de pasar 8 años de mi juventud en la abadía de Montglan, en los Pirineos, contemplo una gran maldad suelta por el mundo. Una maldad que empiezo a comprender ahora. Relataré su historia. Lo llaman el ajedrez de Montglan, y comenzó con Carlomagno, el gran rey que construyó nuestra abadía.
El continente perdido. A 10 días de camino hay un montículo de sal, un manantial y un trozo de tierra deshabitada. Al lado se alza el monte Atlas en forma de esbelto cono, tan alto que dicen que jamás se puede ver su cumbre, porque tanto en verano como en invierno la tapan las nubes. Los nativos reciben el nombre de Atlantes por esta montaña, a la que llaman Pilar del Cielo. Se dice que este pueblo no come criatura viva y jamás sueña. Herodoto, Los pueblos del cinturón de arena. Los 9 libros de la historia. 454 a.C. Mientras el gran corniche de Lili descendía los Erg hacia el oasis de Garnadía, vi los interminables kilómetros de oscura arena roja que se extendía en todas direcciones. Sobre el mapa, la geografía de Argelia es bastante simple. Tiene la forma de una jarra inclinada. El pico, al final de la frontera con Marruecos, parece verter agua en los países vecinos del Sáhara Occidental y Mauritania. El Asa está formada por 2 franjas, una extensión de 80 kilómetros de ancho de tierra fértil a lo largo de la costa septentrional, y al sur de esta, otra cinta de 480 kilómetros de montañas. El resto del país, poco más de 1.000.000 km², es desierto. Conducía Lili. Llevábamos 5 horas en la carretera y habíamos cubierto 560 kilómetros de peligrosos caminos de montaña en dirección al desierto, una hazaña que había llevado al jimiente carioca a esconderse bajo el asiento. Yo no me había percatado, había estado demasiado absorta traduciendo en voz alta el diario que nos había entregado Mini. El relato fue un oscuro misterio, la aparición del terror en Francia, y por debajo de todo esto, la más que centenaria búsqueda de Mireille, la monja francesa del secreto del ajedrez de Montglan. La misma búsqueda en la que nos habíamos embarcado nosotras ahora. Me enteré así de cómo había descubierto Mini la historia del ajedrez de Montglan, su misterioso poder, la fórmula contenida en él y el mortífero juego que se había desatado por la consecución de las piezas. Un juego que se había prolongado generación tras generación, arrastrando a los jugadores tras de sí, de la misma manera que estaba apoderándose de Lili, de mí, de Solari y Ninim, tal vez de la propia Mini. Un juego que se desarrollaba en las tierras que estábamos cruzando. «El Sáhara», dije levantando la mirada del libro cuando empezamos a bajar hacia Gardaía. «¿Sabes que no ha sido siempre el mayor desierto del mundo? Hace millones de años, el Sáhara era el mayor mar interior del planeta». Así se formó todo el crudo y el gas natural líquido, por la descomposición gaseosa de plantas y pequeños animales marinos, la alquimia de la naturaleza. «No me digas», repuso Lili. «Bueno, el indicador de gasolina dice que deberíamos detenernos para repostar de esas pequeñas formas marinas. Supongo que lo mejor es hacerlo en Gardaía». El mapa de Mini no mostraba muchas otras poblaciones en esta carretera. «Yo no lo vi», dije refiriéndome al mapa dibujado y luego destruido por Mini. «Espero que tengas buena memoria». «Soy jugadora de ajedrez», afirmó Lili como si eso lo explicara todo. «Esta ciudad, Gardaía, se llamaba antiguamente Cardaya», expliqué volviendo al diario. «Al parecer, nuestra amiga Mireille se detuvo aquí en 1793». Leí. «Y llegamos a Cardaya, que recibe su nombre de la diosa berber Car, la luna, a quienes los árabes llamaban Libia, que significa goteante de lluvia». Ella gobernaba el mar interior desde el Nilo hasta el Océano Atlántico. Su hijo Fénix fundó el Imperio Fenicio. Se dice que su padre era el mismísimo Poseidón. Tienen muchos nombres en muchas tierras. Ishtar, Astarte, Kali, Cibeles... De ella surge toda la vida, como del mar. En esta tierra la llaman la Reina Blanca. «¡Dios mío!», dijo Lili lanzándome una mirada mientras disminuía la velocidad para girar hasta Gardaía. «¿De modo que esta ciudad lleva el nombre de nuestra archienemiga? Entonces tal vez estemos a punto de llegar a un cuadrado blanco». Estábamos tan absortas en la lectura del diario, en busca de más información, que no vi el Renault gris oscuro que teníamos detrás, hasta que apretó el freno y nos siguió por el desvío hacia Gardaía. «¿No hemos visto antes ese coche?», pregunté. Lili asintió sin apartar la vista de la carretera. «En Argel», respondió tranquilamente. «Estaba estacionado a 3 coches de distancia del nuestro, en el aparcamiento del ministerio, y dentro estaban los mismos dos tipos. Hace alrededor de una hora nos adelantaron, así que los vi bien. Desde entonces no nos han abandonado. ¿Crees que nuestro colega Sharif tiene algo que ver con esto? No, contesté mirándoles por el espejo retrovisor. Es un coche del ministerio. Y sabía quién lo había enviado. Antes de salir de Argel, yo estaba nerviosa. Cuando nos despedimos de Mini en la Kashba, llamé a Kamel desde una cabina para comunicarle que me ausentaría unos días. Se puso furioso. ¿Estás loca?, exclamó por la ruidosa línea. Sabe que ese modelo de balanza comercial es urgente. Necesito esas cifras antes del fin de semana. El proyecto que tiene entre manos es sumamente urgente. Mire, pronto estaré de vuelta, dije. Además, ya está todo hecho. He recogido datos de todos los países indicados y he introducido la mayor parte en los ordenadores de la Soundtrack. Si lo desea, le dejaré una lista de instrucciones sobre el manejo de los programas. Están todos preparados. ¿Dónde se encuentra en este momento?, me interrumpió Kamel, prácticamente saltando sobre mí a través de la línea. Es más de la una. Hace horas que debería estar trabajando. Encontré este coche ridículo en mi plaza de estacionamiento con una nota. Y ahora Sharif está al otro lado de mi puerta buscándola. Dice que ha introducido usted automóviles de contrabando en el país y refugiado inmigrantes ilegales. Y cuenta no sé qué sobre un perro feroz. ¿Quiere hacer el favor de explicarme qué pasa? Estupendo. Sharif daría al traste con mis planes si me topaba con él antes de terminar esta misión. Tendría que negociar con Kamel, al menos en parte. Me estaba quedando sin aliados. De acuerdo, dije. Una amiga mía tiene problemas. Vino a visitarme, pero su visado no está sellado. Tengo su pasaporte sobre mi escritorio, rugió Kamel. Lo trajo Sharif. Ni siquiera tiene visado. Un mero detalle procedimental, dije rápidamente. Tiene doble nacionalidad. ¿Otro pasaporte? Usted podría arreglarlo para que parezca que ha entrado legalmente. Haría quedar como un tonto a Sharif. La voz de Kamel detonaba irritación. Mademoiselle, no ambiciono hacer quedar como un tonto al jefe de la policía secreta. Después pareció ablandarse un poco. Trataré de ayudarla, aún a mi pesar. A propósito, le diré que sé quién es la joven. Conocí a su abuelo. Era íntimo amigo de mi padre. Jugaban al ajedrez en Inglaterra. Genial, la trama se complicaba. Hice un gesto a Lily, que trató de meterse en la cabina y pegar la oreja al auricular. Su padre jugaba al ajedrez con Mordecai, repetí. Era un buen jugador. ¿No lo somos todos?, preguntó a su vez Kamel. Hizo una pausa, parecía estar reflexionando. Al oír las palabras que pronunció a continuación, Lily se puso rígida y a mí se me encogió el corazón. Sé qué planean. ¿La ha visto, no? ¿A quién?, inquirí con toda la ingenuidad que pude fingir. No sea idiota, soy su amigo. Sé qué le dijo el Marat. Sé lo que está buscando. Querida niña, está jugando un juego peligroso. Esas personas son asesinos. No es difícil adivinar a dónde va. Sé lo que se rumorea que está escondido allí. ¿No se le ha ocurrido pensar que cuando Sharif se entere de que usted ha desaparecido, la buscará allí? Lily y yo nos miramos. Así pues, Kamel también era un jugador. Trataré de cubrirlas, añadió el ministro. Pero la espero de regreso al final de semana. Haga lo que haga, no pase por su despacho ni por el mío antes, y ni se le ocurra pisar los aeropuertos. Si tiene algo que decirme sobre su proyecto, lo mejor es comunicarse a través de la Poste Centrale. Por su tono comprendí lo que eso significaba. Debía hacer pasar toda correspondencia a través de Thérèse. Antes de partir, podía dejarle el pasaporte de Lily y mis instrucciones sobre el proyecto de la OPEP. Antes de colgar, Kamel me deseó suerte y agregó: trataré de cuidar de usted lo mejor que pueda, pero si se mete en un verdadero lío, tal vez se encuentre sola. ¿No lo estamos todos?, dije con una risita, y cité a El Marat. El safar zafar, el viaje es la victoria. Esperaba que el antiguo proverbio árabe resultara verdadero, pero tenía mis reservas. Cuando colgué, me sentí como si hubiera cortado mi último lazo con la realidad. De modo que estaba segura de que era Kamel quien había enviado el coche del ministerio que nos seguía a Gardaía. Probablemente fueran guardias con la misión de protegernos. No podíamos permitir que nos siguieran al desierto. Tendría que pensar algo. No conocía esa parte de Argelia, pero sabía que la ciudad de Gardaía era una de las famosas pentápolis o cinco ciudades de Mzab. Mientras Lily buscaba una gasolinera, vi las poblaciones enclavadas en las peñas purpúreas, rosadas y rojas que nos rodeaban, como formaciones rocosas cristalinas que se levantaban de la arena. Dichas localidades se mencionaban en todos los libros que se habían escrito sobre el desierto. Le Corbusier afirmaba que fluían con el ritmo natural de la vida. Frank Lloyd Wright consideraba que eran las ciudades más hermosas del mundo, estructuras de arena roja del color de la sangre, el color de la creación. Sin embargo, el diario de Mireille, la monja francesa, tenía algo más interesante que decir sobre ellas. Estas ciudades fueron fundadas hace 1000 años por los Ibdaitas, los poseídos por Dios, quienes creían que estaban poseídas por el espíritu de la extraña diosa Luna, y las llamaban como ella, la luminosa Melika, la reina. «¡Mierda sagrada!», dijo Lily deteniéndose en la gasolinera. El coche que nos seguía pasó de largo, dio media vuelta y se acercó a repostar. «Estamos en medio de ninguna parte, con dos sujetos pisándonos los talones, 160.000 kilómetros cuadrados de arena delante y sin idea de lo que buscamos, ni siquiera cuando lo encontremos». Tuve que estar de acuerdo con su desalentadora afirmación, pero pronto las cosas empeorarían. «Será mejor que compre gasolina», dijo Lily saltando del coche. Sacó un fajo de billetes y compró 2 latas de 20 litros de gasolina y otras 2 de agua, mientras un dependiente llenaba el sediento Rolls. «No era necesario», le dije cuando hubo guardado las reservas en el maletero. «El camino hacia el Tassili atraviesa el campo petrolero de Harry Massoud. Tuberías y pozos todo el camino». «No por dónde iremos nosotras», me informó. A continuación puso en marcha el motor. «Debiste mirar el mapa». Experimenté una sensación desagradable en la boca del estómago. Desde allí había solo 2 rutas posibles para internarse en el Tassili. La primera iba hacia el este a través de los campos petroleros de Orgula y luego giraba al sur para entrar en la zona por arriba. Para recorrer la mayor parte del trayecto convenía tener un vehículo con tracción en las 4 ruedas. Esta ruta exigía una conducción experta. La segunda, el doble de larga, atravesaba la árida y estéril planicie de Tidikel, una de las zonas más secas y peligrosas del desierto, donde la carretera estaba señalada con postes de 10 metros de alto para poder desenterrarla cuando desapareciera, lo que sucedía a menudo. Tal vez el corniche pareciera un tanque, pero no tenía la holgura necesaria para cruzar esas dunas. «¿No lo dirás en serio?», pregunté a Lily mientras nos alejábamos de la gasolinera con nuestros perseguidores detrás. «Para en el primer restaurante que veas, tenemos que hablar». «Y trazar una estrategia», añadió mirando por el espejo retrovisor. «Esos tipos me están poniendo nerviosa». Encontramos un pequeño restaurante en las afueras de Garadaya. Entramos en el fresco bar y nos dirigimos hacia el patio interior, donde los parasoles que protegían las mesas y las palmeras datileras proyectaban sombras bajo el rojo resplandor del crepúsculo. Las mesas estaban vacías. Eran solo las 6 de la tarde. Encontré un camarero y pedí ensalada, tajín, carne de cordero especiada y cuscús. Cuando llegaron nuestros compañeros y se sentaron discretamente unas mesas más allá, Lily estaba picando de la aceitosa ensalada. «¿Cómo propones que nos libremos de esos imbéciles?», preguntó dejando caer un trozo de tajín a la boca de Carioca, que estaba sentado en su regazo. «Primero hablemos de la ruta», dije. «Supongo que de aquí a Tassili hay 640 kilómetros. Si tomamos el camino del sur, serán 1.300 por una carretera donde la comida, la gasolina y las ciudades son escasas y dispersas, solo arena entre medias». 1.300 kilómetros no son nada», repuso Lily. «Es todo terreno llano. Tal como conduzco, estaremos allí antes de que amanezca». Chasqueó los dedos para llamar al camarero y pidió 6 botellas grandes de Ben Harun, el agua Perrier del sur. «Además, es la única manera de llegar a donde vamos. Me aprendí el camino de memoria, ¿recuerdas?». Me disponía a hablar cuando eché una ojeada a la entrada del patio y dejé escapar un gemido ahogado. «No mires ahora», susurré. «Han entrado más clientes». 2 tipos fornidos habían cruzado la cortina de cuentas y atravesaban el patio para sentarse cerca de nosotras. Nos echaron un vistazo. Los emisarios de Camel al otro lado tenían problemas visuales. Observaron fijamente a los recién llegados y después se miraron el uno al otro y yo sabía por qué. La última vez que había visto uno de esos tipos fornidos había sido en el aeropuerto, acariciando un revólver, y el otro me había llevado al hotel desde el restaurante la noche que llegué a Argel, un servicio gratuito de la policía secreta. «A fin de cuentas, Sharif todavía se acuerda de nosotras», informé a Lily mientras comía algo. «Nunca olvido una cara y tal vez los haya elegido porque ellos tampoco. Los 2 me han visto antes». «Pero no pueden habernos seguido por esa carretera solitaria», señaló ella. «Los hubiera visto como a los otros». «Husmear con la nariz pegada al suelo es algo que se perdió con Sherlock Holmes», observé. «¿Quieres decir que han puesto algo en nuestro coche, como un radar?», informó ella con su voz ronca, «para poder seguirnos sin que los viésemos». «Bingo, mi querido Watson», dije en voz baja. entreténlos durante 20 minutos mientras yo encuentro el localizador y lo saco. La electrónica es mi fuerte. Tengo mis propias técnicas, susurró Lily con un guiño. Si me perdonas, creo que iré al tocador. Levantándose con una sonrisa, dejó caer a Carioca en mi regazo. El matón que se puso en pie para seguirla quedó paralizado cuando ella preguntó en voz alta por Le Toilette. El matón volvió a sentarse. Yo luchaba con Carioca, que parecía haberse aficionado al tajín. Cuando Lily regresó por fin, lo cogió, lo metió en mi bolso, repartió las pesadas botellas de agua entre ambas y se dirigió hacia la puerta. «¿Qué has hecho?», pregunté. Nuestros compañeros de cena pagaban a toda prisa la cuenta. «Juego de niños», murmuró mientras íbamos hacia el coche. «Una lima de uñas de acero y una piedra. Pinché los conductos de gasolina y las ruedas. Solo unas rajas, nada de agujeros grandes. Los haremos dar vueltas por el desierto un rato hasta que se cansen. Después tomaremos la carretera». «Dos pájaros de un tiro, de una pedrada y una lima», dije cálidamente mientras subíamos al corniche. «Buen trabajo». Sin embargo, cuando salimos a la calle, observé que había media docena de coches aparcados, tal vez pertenecientes al personal del restaurante o a los cafés de los alrededores. «¿Y cómo sabías cuál era el de la policía secreta?» «No lo sabía», respondió Lily sonriendo mientras conducía calle abajo. «Así que los agujeré todos para estar segura». Me equivocaba al suponer que la ruta del sur era de unos 1.300 kilómetros. En las afueras de Garadaya, el cartel indicador con las distancias a todos los puntos del sur, no había muchos, ponía 1.637 kilómetros desde Janet hasta la entrada meridional del Tassili. Aunque Lily fuera una conductora rápida, ¿cuánto tiempo necesitaría cuando se acabara la autopista? Tal como ella predijo, los chicos de Camel se quedaron sin medio de transporte después de seguirnos durante una hora bajo la luz menguante del Mesap. Y como yo había predicho, los muchachos de Sharif se habían quedado tan rezagados que no tuvimos el privilegio de presenciar cómo daban al traste con los planos de su jefe al verse obligados a detenerse junto al camino. En cuanto nos vimos libres de escoltas, nos paramos y me deslicé debajo del gran corniche. Necesité 5 minutos y una linterna para encontrar el localizador detrás del eje trasero. Lo aplasté con la palanca que me dio Lily. Sin reparar en el vasto cementerio de Garadaya, en el fresco aire nocturno, saltamos de alegría dándonos palmaditas en la espalda para celebrar nuestra inteligencia, mientras Carioca brincaba alrededor, ladrando a todo pulmón. Después volvimos a subir al coche y Lily pisó el acelerador. A estas alturas yo había cambiado de actitud con respecto a la ruta elegida por Minnie. Aunque la autopista del norte hubiera sido más sencilla, nos habíamos desembarazado de nuestros perseguidores, de modo que no podían saber qué dirección habíamos tomado. Ningún árabe cuerdo podía imaginar que dos mujeres solas escogieran esa ruta. A mí misma me costaba imaginarlo. En cualquier caso, habíamos perdido tanto tiempo eludiendo a esos tipos que cuando salimos del Mesap eran más de las 9 de la noche y estaba muy oscuro. Demasiado oscuro para leer el libro que tenía en el regazo e incluso para mirar el solitario paisaje. Mientras Lily recorría la carretera larga y estrecha, dormité un poco para poder relevarla cuando llegara mi turno. Habían pasado 10 horas y ya amanecía cuando cruzamos la jammada y fuimos hacia el sur atravesando las dunas de Tuat. Por fortuna había sido un viaje sin incidentes, tal vez incluso demasiado tranquilo. Yo tenía el inquietante presentimiento de que pronto se nos acabaría la suerte. Había empezado a pensar en el desierto. En las montañas que habíamos cruzado el día anterior a mediodía, había unos 18 grados de temperatura. En Garadaya, a la hora del crepúsculo, unos 5 grados más, y a medianoche en las dunas había rocío incluso a finales de junio. Ahora amanecían las planicies de Tidikelt, al borde del verdadero desierto, donde la arena y el viento reemplazaban a las palmeras, las plantas y el agua, y todavía nos quedaban por recorrer 720 kilómetros. No teníamos más ropa que la puesta, ni comida salvo unas botellas de agua con gas. Pero nos esperaban noticias peores. Lily interrumpió mis meditaciones. «Allá hay una barrera», dijo con voz tensa, esforzándose por ver a través del parabrisas lleno de insectos y bañado por la luz intensa del sol naciente. «Parece una frontera. No sé qué es. ¿Correremos el riesgo?» Sí, había una pequeña garita con la barrera listada que uno asocia a los puestos de inmigración. En medio del vasto desierto resultaba extraña y fuera de lugar. «Creo que no tenemos elección», dije. Habíamos dejado el último atajo 160 kilómetros atrás. Aquel era el único camino a la ciudad. «¿Por qué demonios habrá una barrera justo aquí?», se preguntó nerviosa Lily. «Tal vez sea un control sanitario», dije tratando de bromear. «No hay mucha gente tan loca como para ir más allá de este punto. ¿Sabes lo que hay allí, no?» «¿Nada?», aventuró. nuestra risa aflojó parte de la tensión. A ambas nos preocupaba lo mismo, cómo serían las prisiones en esta parte del desierto, porque eso era lo que nos esperaba si descubrían quiénes éramos y lo que habíamos hecho al parque automovilístico del ministro de la OPEP y del jefe de la policía secreta. «No nos dejemos llevar por el pánico», dije mientras nos acercábamos a la barrera. Salió el guardia, un hombre bajito y bigotudo, que parecía haberse quedado atrás cuando la legión extranjera se largó. Después de un buen rato de conversación en mi mediocre francés, resultó evidente que deseaba que mostráramos alguna especie de permiso para pasar. «¿Un permiso?», exclamó Lily casi a punto de escupir al hombre. «¿Necesitamos permiso para entrar en esta tierra olvidada de Dios?». Yo dije cortésmente en francés. «¿Cuál es el propósito de este permiso, monsieur?». «Para el Tansehuf, el desierto de la sed», me aseguró. «El gobierno tiene que inspeccionar su coche y darle un certificado de salud». «Tiene miedo de que el coche no resista», comenté a Lily. «Untémosle la mano y dejemos que examine algunas cosas. Luego podremos irnos». Cuando enseñamos la pasta y Lily derramó unas cuantas lágrimas, el guarda llegó a la conclusión de que era lo bastante importante para darnos él mismo la aprobación del gobierno. Examinó las latas de gasolina y agua, se maravilló ante la estatuilla de plata de la muñequita alada y tetona que había sobre el capó, chasqueó la lengua en señal de admiración ante las pegatinas que ponían Suiza y F de Francia. Todo parecía ir bien hasta que nos indicó que pusiéramos la capota y nos fuéramos. Lily me miró intranquila. Yo no sabía qué le pasaba. «¿Significa eso lo que creo que significa?», preguntó. «Dice que podemos irnos», le informé, y eché a andar hacia el coche. «Me refiero a lo de la capota. ¿Tengo que ponerla?». «Por supuesto, estamos en el desierto. Dentro de unas horas estaremos a 38 grados a la sombra. Pero no hay sombra, por no hablar del efecto que tendrá la arena en nuestros peinados». «Es que no puedo», susurró. «No tengo capota». «Hemos recorrido 1.300 kilómetros en un coche que no puede atravesar el desierto», dije alzando la voz. El guardia estaba en su garita, dispuesto a levantar la barrera, pero se detuvo. «Por supuesto que puede», replicó indignada, y se deslizó en el asiento del conductor. «Este es el mejor automóvil que se ha fabricado jamás, pero no tiene capota. Estaba rota y Harry dijo que la haría reparar, pero no lo hizo. No obstante, creo que nuestro problema más inmediato...» «Nuestro problema inmediato», aullé, «es que estás a punto de entrar en el mayor desierto del mundo sin nada que nos cubra la cabeza. Conseguirás que muramos». El guardia podía no saber inglés, pero sabía que pasaba algo. En ese momento un enorme camión se detuvo detrás de nosotros y su conductor empezó a tocar el claxon. Lily hizo un gesto con la mano, encendió el motor y dio marcha atrás para apartar el corniche de modo que el otro pudiera adelantarse. El guardia volvió a salir para examinar los papeles del camionero. «No entiendo por qué te pones tan nerviosa», dijo Lily. «El coche tiene aire acondicionado». «Aire acondicionado», exclamé. «Aire acondicionado será una gran ayuda en caso de insolación o una tormenta de arena». Yo estaba muy alterada cuando el guardia regresó a la garita para levantar la barrera a fin de que pasara el camionero, que sin duda había tenido la cordura necesaria para revisar su vehículo antes de entrar en el séptimo círculo del infierno. Antes de que yo pudiera advertir qué pasaba, Lily apretó el acelerador. Levantando nubes de arena, regresó a la carretera y atravesó la barrera pegada al camión. Cuando la barra de hierro bajó justo detrás de mí y golpeó la parte trasera del coche, me agaché. Se oyó un ruido desagradable de metal despachurrado cuando la barrera aplastó los parachoques traseros. Oí que el guardia salía corriendo de la garita, gritando en árabe, pero mi voz sonó más fuerte que la suya. «¡Casi me decapitas!», rugí. El coche avanzó dando sacudidas hacia el borde de la carretera y acabé aplastada contra la puerta. Luego, para mi espanto, nos salimos de la calzada y nos hundimos en la arena roja. No veía nada, sentí terror. Tenía arena en los ojos, la nariz y la garganta. La bruma roja giraba en torno a mí. Solo se oía la tos de carioca oculto debajo el asiento y el claxon atronador del gigantesco camión que parecía peligrosamente cerca de mi oído. Cuando volvimos a emerger a la brillante luz del día, la arena caía de las grandes aletas del corniche, las ruedas pisaban pavimento y de alguna manera, milagrosamente, el coche había adelantado al camión, que avanzaba a toda velocidad por la carretera. Estaba furiosa con Lily, pero también estupefacta. «¿Cómo hemos llegado aquí?», pregunté pasándome los dedos por el pelo para desprender la arena. «No entiendo por qué Harry se molestó en conseguirme un chófer», dijo alegremente como si no hubiera pasado nada. Tenía el cabello, la cara y el vestido cubiertos con una fina capa de arena. «Siempre me ha gustado conducir. Es magnífico estar aquí. Apuesto a que he conseguido el récord de velocidad entre los jugadores de ajedrez».
¿No se te ha ocurrido pensar, la interrumpí, que aun cuando no nos hayamos matado, aquel hombrecillo de allí puede tener un teléfono? ¿Y si nos denuncia? ¿Y si llama a un puesto más adelantado? ¿Dónde va a llamar?, dijo Lily con desdén. No puede decirse que este lugar esté atestado de coches patrulla. Tenía razón, por supuesto. Nadie iba a ponerse tan nervioso como para perseguirnos allí en medio de la nada, solo porque nos habíamos saltado un puesto de inspección de coches. Volví al diario de Mireille, en el punto donde lo habíamos dejado el día anterior.
Y así fui hacia el este desde Karadaya, a través del seco Chekba y las planicies rocosas de Hamada en dirección al Tassili y Alger, que está al borde del desierto de Libia. Y cuando partía, el sol se elevó sobre las dunas rojas para indicarme el camino que buscaba.
El este, la dirección por donde salía el sol cada mañana sobre la frontera libia, a través de los cañones del Tassili, a donde íbamos también nosotras. Pero si el sol salía por el este, ¿por qué me parecía que estaba saliendo ahora muy rojo por lo que parecía ser el norte, mientras nos alejábamos de la barrera de Ain Shalah, hacia el infinito? Hacía horas que Lily recorría la interminable cinta de carretera de doble sentido que oscilaba como una larguísima serpiente entre las dunas. Yo estaba medio adormilada a causa del calor, y Lily, que hacía casi 20 horas que conducía y 24 que no dormía, tenía muy mala cara y la punta de la nariz roja. En las últimas 4 horas, la temperatura había subido sin cesar. Eran las 10 de la mañana y los indicadores del salpicadero registraban la increíble temperatura de 48 grados y una altura de 150 metros por encima del nivel del mar. Eso no podía ser correcto. Me froté los ojos y volví a mirar. «Algo va mal», dije. «Las planicies que hemos dejado atrás pueden estar cerca del nivel del mar, pero hace 4 horas que salimos de Ain Shalah. Ya tendríamos que estar a unos cuantos cientos de metros por encima, en pleno desierto. Hace mucho más calor del que debería hacer a esta hora del día». «Y eso no es todo», observó Lily con la voz ronca a causa del calor. «Según las indicaciones de Minnie, deberíamos haber encontrado un desvío hace por lo menos 1/2 hora, pero no lo he visto. En ese momento me fijé dónde estaba el sol». «¿Por qué dijo ese tipo que necesitábamos un permiso?», pregunté un tanto histérica. «¿No dijo que era para el Tanseruf del desierto de la Sed? ¡Oh, Dios mío!» Empezaba a comprender algo horrible. Pese a que los carteles indicadores estaban escritos en árabe y no estaba demasiado familiarizada con los mapas del Sáhara. «¿Qué pasa?», exclamó Lily mirándome con nerviosismo. «Esa barrera no era Ain Shalah», lo comprendí de pronto. «Creo que en algún momento de la noche tomamos un camino equivocado. Vamos hacia el sur, al desierto de Sal. Vamos camino de Mali». Lily detuvo el coche en medio de la carretera. Su cara, que empezaba a pelarse a causa del sol, reflejaba desesperación. Apoyó la frente sobre el volante y le puso una mano en el hombro. Ambas sabíamos que yo estaba en lo cierto. Dios mío, ¿qué íbamos a hacer? Cuando habíamos bromeado diciendo que más allá de aquella barrera no había nada, nos habíamos apresurado a reírnos. Yo había oído hablar del desierto de la Sed. No había en la tierra ningún lugar más terrorífico y hasta la famosa región vacía de Arabia podía cruzarse en camello. En cambio, el desierto de la Sed era el fin del mundo. Allí no podía sobrevivir ninguna forma de vida. En comparación, las mesetas que deberíamos haber atravesado si no nos hubiéramos perdido parecían un paraíso. Aquí, cuando descendiéramos por debajo del nivel del mar, la temperatura, según se decía, subía tanto que se podía freír un huevo en la arena y el agua se evaporaba de inmediato. «Creo que deberíamos volver atrás», dije a Lily, que seguía con la cabeza inclinada. «Deja que conduzca yo. Pondremos el aire acondicionado. Pareces enferma». «Eso solo calentará aún más el motor», dijo con voz pastosa, levantando la cabeza. «No sé cómo demonios me salté el camino. Puedes conducir, pero si volvemos, ya sabes que se descubrirá el pastel». Tenía razón, pero ¿qué otra cosa podíamos hacer? La miré y vi que tenía los labios cortados. Salí del coche y abrí el maletero. Había 2 mantas de viaje. Me cubrí la cabeza y los hombros con una y cogí la otra para tapar a Lily. Saqué a Carioca de debajo del asiento. Tenía la lengua fuera y casi seca. Le levanté la cabeza y le di agua. Después fui a mirar bajo el capó. Hizo unos cuantos viajes para rellenar los depósitos de gasolina y agua. No quería deprimir más a Lily, pero su error de la noche anterior había sido un verdadero desastre. Por la manera en que el depósito se tragó la primera lata de agua, no parecía que fuéramos a salir de allí en ese coche, aun cuando retrocediéramos. Si era así, daba lo mismo seguir adelante. «Nos sigue un camión grande, ¿no?», dije tras sentarme en el asiento del conductor y poner en marcha el motor. Si continuamos adelante, aunque tengamos una avería, terminará por alcanzarnos. En los últimos 300 kilómetros no había ninguna salida. «Si tú quieres, estoy dispuesta», dijo con una voz débil, y me miró con una sonrisa que sirvió para agrietarle más los labios. «¿Si Harry nos viera ahora?» «Bueno, por fin somos amigas, como él quería», repuse sonriendo yo también con valentía fingida. «Sí», asintió Lily, «pero qué forma tan mechugue de morir». «Todavía no hemos muerto», dije. Sin embargo, cuando miré el sol que se elevaba aún más en el cielo blanco, me pregunté cuánto tardaríamos. De modo que ese era el aspecto de 1,5 millones de kilómetros de arena, pensé mientras mantenía el corniche por debajo de 40, tratando de evitar que el agua hirviera. Era un vastísimo océano rojo. ¿Por qué no era amarillo, blanco o gris como otros desiertos? Bajo la luz ardiente del sol, la roca pulverizada centelleaba como cristal, más resplandeciente que la arenisca, más oscura que la canela. Mientras oía cómo el motor consumía lentamente el agua y observaba el ascenso del termostato, el desierto esperaba en silencio hasta donde alcanza la vista. Esperaba como una eternidad roja. Tenía que detener el coche a cada momento para que se enfriara, pero el termostato externo subía más de 60 grados, una temperatura que me resultaba difícil imaginar fuera de un horno. Cuando levanté el capó, vi que la pintura se descascarillaba y caía en la parte delantera del corniche. Notaba los zapatos pegajosos, enlodados y llenos de sudor, pero cuando me incliné para descalzarme, no encontré en ellos ni una gota de transpiración. La piel de mis pies hinchados se había abierto a causa del calor y los zapatos estaban manchados de sangre. Me entraron ganas de vomitar. Volví a calzarme, regresé al vehículo sin decir nada y seguí conduciendo. Hacía rato que me había quitado la camisa para enrollarla en torno al volante, cuya piel se había resquebrajado y se caía. En el cerebro me hervía la sangre, sentía como el calor sofocante me quemaba los pulmones. Si lográramos resistir hasta el crepúsculo, sobreviviríamos otro día. Tal vez alguien fuera a rescatarnos, tal vez el camión nos alcanzaría. Sin embargo, hasta el gigantesco camión que habíamos dejado atrás por la mañana empezaba a parecer un producto de mi imaginación, el espejismo de la memoria. Eran las 2 de la tarde y la aguja del termostato señalaba cerca de 70 grados, cuando advertí algo. Al principio pensé que estaba tan mareada que tenía alucinaciones, que en verdad estaba viendo un espejismo. Me pareció que la arena empezaba a moverse. No corría ni una gota de aire, de modo que cómo podía moverse la arena. Pero se movía. Disminuí un poco la velocidad y al final me detuve. Lily dormía profundamente en el asiento trasero, ella y Carioca cubiertos con la manta. Olfateé y agucé el oído. Notaba ese aire cargado y opresivo que se percibe antes de una tormenta. El silencio sofocante, la ausencia aterradora del sonido que se impone antes de la más espantosa de las tormentas. El tornado, el huracán. Se acercaba a algo, ¿pero qué? Me apeé del automóvil y puse la manta sobre el capó hirviente para subirme y ver mejor. Escudriñé el horizonte. En el cielo no había nada, pero hasta donde alcanzaba la vista, las arenas se movían, reptaban lentamente como algo vivo. Pese al calor pulsante, doloroso, me estremecí. Bajé del capó y desperté a Lily, quitándole la manta que la protegía. Se incorporó, aturdida, con la cara llena de ampollas a causa del sol que la había quemado mientras conducía. «¡Nos hemos quedado sin gasolina!», exclamó asustada. Tenía la voz ronca y los labios y la lengua hinchados. «El coche sigue bien», dije, «pero se acerca a algo y no sé qué es». Carioca salió de debajo de la manta y empezó a gemir mientras miraba receloso la arena que se movía en torno a nosotros. Lily lo miró y después volvió hacia mí, sus ojos asustados. «¿Una tormenta?», preguntó. Asentí. «Creo que sí. No creo que aquí podamos esperar lluvia. Debe de ser una tormenta de arena. Puede ser terrible». No quería restregarle por las narices que gracias a ella no teníamos refugio. Tal vez, aunque lo hubiéramos tenido, no hubiese servido para nada. En un lugar como este, los caminos podían quedar enterrados por capas de hasta 10 metros de espesor, y lo mismo podía ocurrirnos a nosotras. No teníamos ninguna oportunidad, aunque el coche hubiera tenido capota. Tal vez ni siquiera lograríamos salvarnos si nos metíamos debajo. «Creo que deberíamos intentar ir por delante de la tormenta», anuncié con firmeza, como si supiera de lo que hablaba. «¿De qué dirección viene?», preguntó Lily. Me encogí de hombros. «No la veo, ni la huelo, ni la siento», respondí. «No me preguntes cómo, pero sé que está ahí». También lo sabía Carioca, que estaba aterrado. No podíamos equivocarnos los dos. Volví a poner el coche en marcha y apreté el acelerador tanto como pude. Mientras atravesábamos el espantoso calor, me sentí invadida por el miedo. Como Ichabod Crane huyendo del horrible fantasma sin cabeza de la leyenda de Sleepy Hollow, yo corría delante de una tormenta que no veía ni oía. El aire era cada vez más asfixiante, ardiente, como una manta de fuego que cayera sobre nuestras cabezas. Lily y Carioca estaban junto a mí en el asiento delantero, mirando al frente a través del parabrisas lleno de arena, mientras el coche se adentraba a toda velocidad en la implacable y deslumbradora luz roja. Entonces oí el sonido. Al principio pensé que era fruto de mi imaginación. Era una especie de run-run, tal vez causado por la arena que azotaba sin tregua al coche. Ya había roído la pintura del capó y el radiador, y ahora mordía el metal. Sin embargo, la intensidad del sonido, un leve zumbido como el de un tábano o una mosca, aumentaba sin cesar. Yo seguí adelante, pero tenía miedo. Lily también lo oyó y se volvió hacia mí, pero yo no estaba dispuesta a detenerme para averiguar qué era. Mucho me temía que ya lo sabía. A medida que el ruido aumentaba, parecía ahogar todo cuanto nos rodeaba. Ahora, la arena que flanqueaba la carretera se levantaba en nubecillas que cruzaban veloces el pavimento, pero el sonido era cada vez más fuerte, hasta resultar casi ensordecedor. De pronto levanté el pie del acelerador, mientras Lily se sujetaba al salpicadero con sus uñas pintadas de rojo. El ruido se oía justo sobre nuestras cabezas y estuve a punto de salirme del asfalto antes de encontrar los frenos. «¡Un avión!», exclamó Lily, «y yo también». Estábamos abrazadas y las lágrimas corrían por nuestras mejillas. Un avión había sobrevolado el automóvil y descendía ante nuestros ojos, a unos 100 metros sobre una pista de aterrizaje en pleno desierto. «Señoras», dijo el funcionario de la pista de aterrizaje de Debnane, «han tenido suerte de encontrarme aquí. Recibimos solo este vuelo diario de El Al-Jaghi. Cuando no hay vuelos privados programados, este lugar está cerrado». Hay más de 100 kilómetros de aquí a la siguiente gasolinera y no hubieran llegado. Estaba llenando los depósitos de gasolina y agua de nuestro vehículo de unos surtidores que había cerca de la pista. El enorme avión de transporte que había zumbado sobre nuestras cabezas estaba posado sobre el asfalto y los motores expulsaban aire caliente hacia arriba. Lily, con Carioca en brazos, miraba a nuestro pequeño y fornido Salvador como si fuera el arcángel Gabriel. De hecho, era la única persona que veíamos en la inmensidad que nos rodeaba. El piloto estaba echando una cabezada en la carlinga metálica. Sobre la pista volaba el polvo. Se estaba levantando viento. Me dolía la garganta a causa de la sequedad y el alivio. Decidí que creía en Dios. «¿Para qué sirve esta pista de aterrizaje aquí, en medio de la nada?», me preguntó Lily. Transmití su pregunta al funcionario. «Correos», respondió él. «Suministros para los obreros de una explotación de gas natural que trabajan al oeste de aquí, en caravanas. Se detienen de camino a Loggar. Después regresan a Argel». Lily había comprendido. «El Loggar son montañas volcánicas del sur», le expliqué. «Creo que están cerca del Tassili». «Pregúntale cuándo despegará este armatoste», dijo Lily, que se encaminó hacia la carlinga con Carioca trotando detrás de puntillas, levantando ágilmente las almohadillas de sus patas para apartarlas del calor del asfalto. «Pronto», contestó el hombre a mi pregunta en francés. Señaló el desierto. «Tenemos que salir antes de que llegue el diablo de arena. No falta mucho». De modo que yo tenía razón. Se acercaba una tormenta. «¿A dónde vas?», pregunté a Lily. «Averiguar cuánto nos costará transportar el coche», respondió por encima del hombro. Cuando nuestro coche bajó la rampa del avión en Taman Raset, eran las 4:00 p.m. Las palmeras datileras se mecían con la brisa tibia y las montañas, casi negras de tan azules, se levantaban hacia el cielo ante nosotros. «Es sorprendente lo que se puede conseguir con dinero», dije a Lily mientras ella pagaba su comisión al alegre piloto. Luego subimos al corniche. «No lo olvides nunca», repuso saliendo por las puertas de alambre de acero. «El tipo me ha dado incluso un mapa». Allá, en el desierto, hubiera estado dispuesta a soltar otro de los grandes por un mapa. Ahora por lo menos sabemos dónde estamos cuando volvamos a perdernos. Yo no sabía quién tenía peor aspecto, si Lily o el corniche. Mi amiga tenía la piel agrietada por el sol, y la abrasión de la arena y el sol había arrancado la pintura azul de la mitad frontal del coche para dejar a la vista el metal. No obstante, el motor seguía ronroneando como un gato. Estaba sorprendida. «Aquí es donde vamos», dijo Lily señalando un punto en el mapa que había desplegado sobre el salpicadero. «Suma los kilómetros. Buscaremos el camino más rápido». Solo había una ruta, 720 kilómetros, que discurría por terreno montañoso. En la bifurcación hacia Janet, nos detuvimos en un molino junto a la carretera para tomar nuestra primera comida en casi 24 horas. Yo estaba famélica y me tragué dos platos de cremosa sopa de pollo con verduras, mojando trozos de pan seco. Una jarra de vino y una enorme ración de pescado con patatas ayudaron a calmar la agonía del estómago. Compré un cuarto de litro de café muy dulce para el camino. Tendríamos que haber leído antes este diario, comenté cuando nos reincorporamos a la serpenteante carretera de doble sentido que iba hacia el este, a Janet. Al parecer, esta monja, Mireille, acampó en todos los rincones de este territorio. Lo conoce de pe a pa. ¿Sabes que los griegos llamaron Atlas a estas montañas mucho antes de que las del norte recibieran el mismo nombre? Y que según Herodoto, la gente que vivía aquí recibía el nombre de Atlantes. Estamos atravesando el reino perdido de la Atlántida. Creía que estaba debajo del océano, dijo Lily. ¿Explica la monja dónde están escondidas las piezas? No. Creo que sabe que fue de ellas, pero buscaba su secreto, la fórmula. Bueno, lee, querida, lee, pero esta vez dime dónde tengo que girar. Viajamos toda la tarde y parte de la noche. Eran más de las 12 cuando llegamos a Janet y las pilas de la linterna se acabaron mientras yo leía. Pero ahora sabíamos dónde íbamos y por qué. «Dios mío», dijo Lily cuando dejé el libro. Había estacionado el coche en el arcén y apagado el motor. Contemplamos el cielo estrellado mientras la luz de la luna se derramaba como leche sobre las altas mesetas del Tassili a nuestra izquierda. «No puedo creer esta historia». La monja cruzó el desierto en camello en medio de una tormenta de arena, trepó por esas mesetas y dio a luz un niño en las montañas a los pies de la diosa blanca. ¿Qué clase de tía era esa? Bueno, nosotras no hemos estado danzando entre tulipanes, dijo con una risita. Tal vez deberíamos dormir unas horas antes de que amanezca. Mira, hay luna llena. Tengo más pilas para la linterna en el maletero. Subamos por la carretera hasta la quebrada, luego continuaremos a pie. El café me ha desvelado. Llevaremos las mantas por si acaso. Vamos ahora mientras no hay nadie. A una veintena de kilómetros de Janet, encontramos una intersección en la que partía un largo camino de tierra que se internaba entre los cañones. En la flecha indicadora se leía Tamrit, y debajo había impresas 5 huellas de camellos y la frase Piste Chamelière, ruta de camellos. De todos modos, nos internamos por ella. ¿A qué distancia está ese lugar? Pregunté a Lily. ¿Fuiste tú quien se aprendió el camino de memoria? Hay un campamento, creo que es Tamrit, la aldea de las tiendas. Desde allí los turistas suben a pie para ver las pinturas prehistóricas. Mini dijo que estaba a unos 20 kilómetros. Una caminata de 4 horas, calculé, pero no con estos zapatos. No podía decirse que estuviéramos preparadas para los rigores de una excursión de esas características, pensé con tristeza, pero era demasiado tarde para buscar la tienda Saks Fifth Avenue más cercana. Al llegar al desvío de Tamrit, nos detuvimos y dejamos el corniche junto al camino, detrás de unos arbustos. Lily cambió las pilas de la linterna y cogió las mantas. Yo volví a meter a Carioca en mi bolso y echamos a andar por la vereda. Cada 45 metros aproximadamente había pequeños carteles con adornadas palabras árabes y la traducción francesa debajo. «Este lugar está mejor señalizado que la autopista», susurró Lily. Aunque en kilómetros a la redonda solo se oía el chirriar de los grillos y el crujido de la grava bajo nuestros pies, caminábamos de puntillas y hablábamos en voz baja, como si estuviéramos a punto de asaltar un banco. Naturalmente, se parecía bastante a lo que nos proponíamos hacer. El cielo era tan claro y la luz de la luna tan intensa que ni siquiera necesitábamos la linterna para leer los rótulos. A medida que avanzábamos hacia el sudeste, el camino plano iba inclinándose. Marchábamos por un estrecho cañón junto con un arroyo cantarín, cuando observé un montón de rótulos, cada uno de los cuales señalaba una dirección diferente. Sefar, Awanret, Initinen... ¿Y ahora? Pregunté a Lily. Soltó a Carioca para que retozara un poco. Corrió hasta el árbol más cercano y lo bautizó. ¡Es eso! Exclamó Lily dando saltos. ¡Allá están! Los árboles que señalaba y que Carioca seguía olfateando surgían del cauce del río. Un grupo de cipreses gigantescos, muy gruesos, tan altos que impedían ver el cielo nocturno. «Primero los árboles gigantes», añadió Lily. «Cerca de aquí tendría que haber unos lagos de agua clara». Y así era. Unos 450 metros más allá, vimos las lagunas en cuya límpida superficie se reflejaba la luna. Carioca había corrido hacia una para beber. Los lametazos de su lengua quebraban la superficie del agua en miles de ondas luminosas. «Indican la dirección», dijo Lily. Hemos de seguir por este cañón hasta llegar a algo que se llama Bosque de Piedra. Caminábamos a buen paso hacia el cauce del río, cuando vi otro rótulo que apuntaba hacia lo alto de un estrecho desfiladero. La Forêt de Pierre. Por aquí, dije cogiendo a Lily del brazo y empezamos a subir. El camino que ascendía por el desfiladero estaba cubierto de escoria que se desmenuzaba bajo nuestros pies. Oía quejarse a Lily cada vez que una piedra se clavaba en sus delgados zapatos y cada vez que se soltaba un trozo de pizarra, Carioca caía de bruces, hasta que finalmente lo cogí y lo llevé en brazos. Era un camino largo y empinado que tardamos más de media hora en recorrer. En la cumbre, el cañón se ensanchaba para formar una amplia meseta, como un valle sobre la montaña. En la vasta extensión bañada por la luna, veíamos las espiraladas agujas rocosas que se elevaban del suelo como el largo esqueleto de un dinosaurio tendido sobre el valle. «¡El bosque de piedra!», murmuró Lily, «y justo donde debía estar». Respiraba pesadamente, y yo también jadeaba a causa de la ascensión. Sin embargo, todo parecía demasiado fácil. Pero tal vez me apresuraba. Atravesamos el bosque de piedra, cuyas hermosas rocas retorcidas tenían colores psicodélicos a la luz de la luna. Al otro lado de la meseta había otro grupo de rótulos que señalaban direcciones diferentes. «¿Y ahora?», pregunté a Lily. «Se supone que tenemos que buscar una señal», respondió. «Allí están por lo menos media docena», indiqué las pequeñas flechas con nombres. «No es esa clase de señal», dijo ella. «Una señal que nos diga dónde están las piezas». «¿Y cómo es?». «No estoy segura», contestó mirando alrededor. «Tiene que estar una vez pasado el bosque de piedra». «¿No estás segura?», pregunté reprimiendo el deseo de ahorcarla. Había sido un día duro. «Dijiste que tenías todo grabado en tu cerebro, como una partida de ajedrez a la ciega. Un paisaje de la imaginación, creo que lo llamaste. Creía que podías visualizar cada rincón y grieta de este terreno». «¿Y puedo?», replicó Lily enojada. «Hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Por qué no te callas y me ayudas a resolver el problema?». «¿De modo que admites que estás perdida?», dije. «No estoy perdida», exclamó Lily, cuya voz resonó en el resplandeciente bosque de piedras monolíticas que nos rodeaban. «Estoy buscando algo, o algo en concreto, una señal. Mini dijo que habría una señal que significaría algo». «¿Para quién?», pregunté. Lily me miró aturdida. Me fijé en su nariz pelada. «¿Algo como un arco iris o un rayo? ¿Como lo que la mano invisible escribió en la pared? Mene, mene, tekel». Nos miramos. Se nos ocurrió las dos al mismo tiempo. Lily encendió la linterna y apuntó el haz de luz hacia la pared rocosa, que se alzaba delante, al final de la larga meseta, y allí estaba. Una pintura gigantesca ocupaba toda la superficie. Antílopes salvajes que corrían por la llanura, de colores que parecían brillantes incluso a la luz artificial, y en el centro, un carro volando con una cazadora, una mujer vestida de blanco en su interior. Miramos la pintura durante mucho tiempo, paseando la luz de la linterna para apreciar las formas delicadamente labradas. La pared era alta y ancha, y se curvaba hacia adentro como un arco. Allí, en el centro de la estampida por las antiguas planicies, estaba el carro del cielo, con el armazón en forma de luna creciente y las dos ruedas de 8 radios, tirado por un par de caballos saltarines con los flancos inundados de color, rojo, blanco y negro. Arrodillado en la parte delantera, un hombre negro con cabeza de ibis sujetaba firmemente las riendas, mientras los caballos avanzaban por encima de la tundra. Detrás, dos largos lazos serpentinos se entrelazaban al viento para formar un número 8. En el centro, dominando las figuras del hombre y las bestias como una gran venganza blanca, estaba la diosa. Aunque alrededor de ella todo era actividad, estaba quieta, de espaldas a nosotras. Su cabello ondeaba al viento y su cuerpo estaba inmóvil como el de una estatua. Tenía los brazos alzados como si se dispusiera a golpear algo. Su larga lanza que mantenía apartada no apuntaba a los antílopes que huían frenéticamente, sino hacia arriba, al cielo estrellado. Su cuerpo tenía la forma de un rudimentario y triangulado número 8, que parecía tallado en esa roca. «¡Eso es!», dijo Lily sin aliento, mirando la pintura. «¿Sabes lo que significa esta forma, no? Ese doble triángulo en forma de reloj de arena», iluminó la figura con la linterna. «Desde que vi aquel paño en casa de Minnie, he tratado de saber a qué me recordaba», continuó. «Ahora lo sé. Es una antigua hacha de doble hoja llamada labris, que tiene forma de número 8. Los antiguos minoicos la usaban en Creta». «¿Y qué tiene que ver eso con nuestra presencia aquí?». «Lo vi en el libro de ajedrez que me mostró Mordecai. El juego de ajedrez más antiguo que se conoce se encontró en el palacio del rey Minos en Creta, el lugar donde se construyó el famoso laberinto, llamado así por esta antigua hacha. El juego data del año 2000 a.C. Estaba fabricado con oro, plata y gemas como el ajedrez de Monglán, y en el centro había un labris tallado». «Como en el paño de Minnie», exclamé. Lily asentía y movía la linterna de un lado a otro, agitada. Yo creía que el ajedrez no se había inventado hasta el 600 o 700 de nuestra era, agregué. Se dice que llegó de Persia o de la India. ¿Cómo puede ser tan antiguo ese juego minoico? Mordecai ha escrito mucho sobre la historia del ajedrez, me explicó Lily, que volvió a iluminar la dama de blanco, de pie en su carruaje en forma de media luna y con la lanza levantada hacia el cielo. Mordecai cree que ese ajedrez de Creta fue concebido por el mismo hombre que construyó el laberinto, el escultor Dédalo. Las piezas empezaban a encajar. Le quité la linterna y paseé el haz de luz por la pared. «La diosa de la luna», susurré. «El ritual del laberinto. En medio del mar oscuro como el vino hay una tierra llamada Creta, una tierra hermosa y fértil nacida del agua». Recordé que, como en las otras islas del Mediterráneo, los fenicios se habían establecido en ella. Es decir, se trata de una cultura como la fenicia, laberíntica, rodeada de agua, que adora la luna. Miré las formas de la pared. «¿Por qué estaba el hacha grabada en el tablero?», pregunté a Lily, aunque intuía la respuesta. «¿Cuál era la conexión, según Mordecai?». Aunque yo estaba preparada, las palabras de Lily me produjeron el mismo estremecimiento que la forma blanca suspendida sobre mi cabeza. «Ahí está la clave de todo», respondió con voz queda. «Es para matar al rey». El hacha sagrada se usaba para matar al rey. El ritual siempre había sido el mismo desde el principio de los tiempos. El juego del ajedrez era una simple representación. ¿Por qué no me había dado cuenta antes? Kamel me había aconsejado que leyera el Corán. Y el día que llegué a Argel, Sharif había mencionado la importancia de la fecha de mi cumpleaños en el calendario islámico, que como la mayoría de los calendarios más antiguos era lunar, o basado en los ciclos de la luna. Sin embargo, yo no había visto la relación. El rito era el mismo para todas las civilizaciones cuya supervivencia dependía del mar, y en consecuencia, de esa diosa lunar que provocaba las mareas, que hacía crecer y menguar las aguas de los ríos. Una diosa que exigía un sacrificio sangriento. Se elegía un hombre para que la desposara como rey, pero el término de su reinado estaba estrictamente determinado por el rito. Gobernaba durante un gran año, es decir, 8 años, el tiempo necesario para que los calendarios lunar y solar coincidieran. 100 meses lunares equivalían a 8 años solares. Al término de ese tiempo, se sacrificaba al rey para aplacar a la diosa y con la luna nueva se elegía otro. Este rito de muerte y renacimiento se celebraba siempre en primavera, cuando el sol se hallaba entre las constelaciones zodiacales de Aries y Tauro, o sea, según los cálculos modernos, el 4 de abril. Ese era el día en que mataban al rey. Este era el ritual de la triple diosa Kar, a quien adoraban desde Cachemir a Carcassón, desde Cartago a Jartum. Su nombre se escucha todavía hoy en los dólmenes de Karnak, en las cuevas de Karlsbad y Karelia a través de los Cárpatos. Mientras iluminaba su forma monolítica, las palabras que derivaban de su nombre se agolpaban en mi cabeza. ¿Por qué no había reparado en ello antes? Su nombre aparecía en carmín, cardinal, cardíaco, carnal, carnívoro y karma, el eterno ciclo de encarnación y transformación y olvido. Ella era la palabra hecha carne, la vibración del destino enroscada como kundalini en el centro mismo de la vida, la caracola o fuerza espiral que constituía el propio universo. Suya era la fuerza liberada por el ajedrez de Monglán. Me volví hacia Lily sujetando la linterna con mano temblorosa y nos abrazamos en busca de calor, mientras la fría luz de la luna caía sobre nosotras como una ducha helada. «Sé a dónde apunta la lanza», susurró Lily señalando la pintura de la pared. «No indica la luna, esta no es la señal. Es algo iluminado por la luna en lo alto de aquel risco». Estaba tan asustado como yo ante la perspectiva de trepar hasta allí en plena noche. Debía de tener unos 120 metros de altura. «Tal vez», dije, «pero en mi profesión tenemos un lema. No trabajes mucho, trabaja con inteligencia. Tenemos el mensaje, sabemos que las piezas están por aquí, pero el mensaje dice más que esto, y tú has adivinado qué es». «¿De veras?», preguntó abriendo los ojos de par en par. «¿Qué es?». «Mira la dama en la pared», le dije. «Conduce el carro de la luna a través de un mar de antílopes. No los ve, mira hacia otro lado, y su lanza apunta al cielo, pero ella no está mirando al cielo». «Está mirando directamente a la montaña», exclamó Lily. «Lo que buscamos está dentro de ese risco». Su entusiasmo remitió enseguida. «¿Y qué tenemos que hacer? ¿Volar el peñasco? Lo siento, pero olvidé guardar la nitroglicerina en la maleta». «Sé razonable», dije. «Estamos en el bosque de piedra. ¿Cómo crees que esas rocas espiraladas llegaron a adquirir la forma de árboles? La arena no corta la piedra de esa manera. Por mucho que la azote, lo que hace es desgastarla, pulirla. Lo único capaz de dar forma a la roca es el agua. Esta meseta fue formada por ríos o mares subterráneos. Ninguna otra cosa podría darle este aspecto. El agua perfora la piedra. ¿Entiendes lo que quiero decir?
¡Un laberinto!,
exclamó Lily. ¿Quieres decir que dentro de este risco hay un laberinto?
Por eso pintaron a la diosa con un labris al lado. Es un mensaje como una señal de carretera. La lanza apunta hacia arriba. Eso significa que el agua debió deformarlo en lo alto del risco.
Tal vez, dije no muy convencida. Fíjate en esa pared, en la forma que tiene. Se curva hacia adentro como un cuenco. Es así como el mar erosiona los acantilados. Es así como se forman las grutas marinas. Puedes verlo en cualquier costa, desde Carmel hasta Capri. Creo que la entrada está aquí abajo. Al menos deberíamos comprobarlo antes de matarnos trepando por ahí.
Lily cogió la linterna y caminamos tanteando las paredes del risco durante media hora. Había varias grietas, pero ninguna lo bastante grande para permitir el paso. Empezaba a pensar que mi idea no daría ningún fruto cuando vi un lugar de lisa roca donde se formaba una hendidura. Por suerte metí la mano. La abertura, en lugar de cerrarse como parecía al otro lado, seguía internándose. Noté que la piedra se curvaba hacia atrás, como si fuera a unirse con otra roca, pero no lo hacía.
«Creo que lo he encontrado», anuncié antes de desaparecer en la oscuridad de la hendidura. Lily me siguió con la linterna. Se la quité cuando llegó a mi lado para iluminar la superficie de la roca. La grieta se adentraba cada vez más en el risco, descubriendo una espiral. Ambas paredes parecían enrollarse una en torno a la otra, como las espirales de los nautilos, y ahora caminábamos entre ellas. Pronto reinó tal oscuridad que el débil haz de la linterna apenas iluminaba unos pocos centímetros. De pronto se oyó un estruendo que me sobresaltó. Enseguida comprendí que era Carioca, que dentro de mi bolso había soltado un ladrido. Había retumbado como el rugido de un león.
«Esta cueva es más grande de lo que parece», comenté a Lily sacando a Carioca. «El eco ha llegado muy lejos».
«No lo saques, puede haber arañas o serpientes».
«Si crees que voy a permitir que me en mi bolso, te equivocas», repuse. «Además, si se trata de serpientes, mejor él que yo».
Lily me fulminó con la mirada. Dejé a Carioca en el suelo, donde de inmediato hizo sus necesidades. Miré a Lily con una ceja levantada y después examiné el sitio. Recorrimos lentamente la cueva, que solo tenía 9 metros de longitud, pero no encontramos nada. Al cabo de un rato, Lily extendió las mantas en el suelo y se sentó.
«Tienen que estar aquí», dijo. «Resulta demasiado perfecto que hayamos encontrado este lugar, aunque no sea exactamente el laberinto que imaginaba». De pronto se incorporó.
«¿Dónde está Carioca?», preguntó.
Miré en torno. Carioca había desaparecido.
«¡Dios mío!», dije tratando de mantener la calma. «Solo hay una salida por donde entramos. ¿Por qué no lo llamas?».
Lo hizo. Después de un largo y tenso silencio, oímos unos ladridos. Procedían de la sinuosa entrada para nuestro alivio.
«Iré a buscarlo», anuncié.
Lily se puso en pie.
«Ni hablar», dijo, y su voz resonó en la penumbra. «No vas a dejarme sola en la oscuridad».
Eché a andar con Lily pegada a la espalda, lo que tal vez explique por qué se desplomó sobre mí cuando caímos por el agujero. Pareció que tardábamos una eternidad en llegar al fondo. Cerca del final de la entrada en forma de espiral, oculta a la vista cuando entramos arrimadas a la pared, había una empinada pendiente rocosa que descendía casi 10 metros. Cuando logré sacar mi magullado cuerpo de debajo del peso de Lily, dirigí la linterna hacia arriba. La luz se reflejó en la roca cristalizada de las paredes y los techos. Era la cueva más grande que había visto. Nos quedamos allí sentadas contemplando la multitud de colores mientras Carioca saltaba alegremente alrededor, tan pancho después de la caída.
«¡Buen trabajo!», exclamé dándole palmaditas en la cabeza. «De vez en cuando es una suerte que seas tan patoso, peludo amigo».
Me puse en pie y sacudí la ropa mientras Lily recogía las mantas y los objetos que habían caído de mi bolso. Miramos boquiabiertas la enorme cueva. Cualquiera que fuese el lugar que ilumináramos parecía no tener fin.
«Creo que tenemos problemas». La voz de Lily surgió de la oscuridad que había a mis espaldas. «Se me ocurre que la rampa por la que hemos caído es demasiado empinada para que subamos por ella sin ayuda. También se me ocurre que en este lugar podríamos perdernos, a menos que dejemos un rastro de migas de pan». Tenía razón en ambos casos, pero mi cerebro se mostraba muy activo.
«Sentémonos a pensar», le dije, fatigada. «Trata de recordar alguna pista y yo intentaré pensar cómo podemos salir de aquí». Entonces oí un sonido, una especie de susurro, como hojas secas arrastradas por el viento en un callejón vacío. Empecé a pasear la luz de la linterna por la cueva. De pronto, Carioca comenzó a dar saltos y a ladrar nerviosamente mirando hacia el techo. Y un grito ensordecedor como los aullidos de mil arpías asaltó mis oídos. «¡Las mantas!», grité a Lily. «¡Coge las malditas mantas!». Atrapé a Carioca, que seguía brincando, lo sujeté bajo el brazo, me lancé sobre Lily y le arranqué las mantas de las manos en el momento en que empezó a gritar. Arrojé una manta sobre su cabeza, traté de cubrirme y me arrodillé en el instante en que atacaron los murciélagos. A juzgar por el ruido que armaban, había miles. Lily y yo nos agachamos mientras se estrellaban contra las mantas como pequeños kamikazes. ¡Tum, tum, tum! Yo oía los gritos de Lily por encima del ruido de sus alas. Se estaba poniendo histérica y Carioca se retorcía frenéticamente en mis brazos. Parecía querer liquidar él solo toda la población de murciélagos del Sáhara. Sus agudos ladridos y los alaridos de Lily retumbaban en las altas paredes. ¡Odio los murciélagos!, aulló histérica Lily, aferrada a mi brazo mientras yo la arrastraba por la cueva mirando por debajo de la manta para ver el terreno. ¡Los odio, los odio! Tampoco ellos parecen tenerte mucho afecto, grité por encima del estruendo. Sabía que los murciélagos no nos harían ningún daño, a menos que se enredaran en los cabellos o estuvieran rabiosos. Corríamos medio agachadas hacia una de las arterias de la enorme cueva, donde Carioca se soltó y empezó a correr. Los murciélagos seguían apareciendo por todas partes. ¡Dios mío!, exclamé. ¡Carioca, vuelve! Sosteniendo la manta sobre mi cabeza, solté a Lily y lo perseguí. Mientras corría, agitaba la linterna con la esperanza de asustar a los murciélagos con su luz. «¡No me dejes!», gritó Lily. Oí sus pisadas sobre los pedruscos del suelo. Yo corría cada vez más rápido, pero Carioca desapareció tras un recodo. Los murciélagos se habían ido. Ante nosotras se extendía una cueva larga como un corredor y no se oía nada. Me volví hacia Lily, que estaba encogida detrás de mí, temblando con la manta sobre la cabeza. «¡Ha muerto!», gimoteó buscando a Carioca con la mirada. «¡Lo ha soltado y lo han matado! ¿Qué vamos a hacer?». Su voz era débil a causa del miedo. «Tú siempre sabes qué hacer, Harry dice». «Me importa un comino lo que dice Harry», le espeté. Me estaba dejando invadir por el pánico, pero traté de serenarme haciendo unas inhalaciones profundas. En realidad, no había por qué ponerse nervioso. ¿Acaso Huckleberry Finn no había salido de una cueva parecida? ¿O era Tom Sawyer? Y empecé a reír. «¿De qué te ríes?», preguntó histérica Lily. «¿Qué vamos a hacer?». «En primer lugar, apagar la linterna», respondí, «para no quedarnos sin pilas en este lugar dejado de la mano de...». Entonces lo vi. Al fondo del corredor donde estábamos había un débil resplandor. Era muy tenue, pero en aquella oscuridad era como la brillante luz de un faro sobre un mar invernal. «¿Qué es eso?», preguntó Lily. «Nuestra esperanza de salvarnos», pensé. La cogí del brazo y echamos a andar hacia allí. Era posible que la cueva tuviera otra entrada. No sé cuánto caminamos, en la oscuridad se pierde el sentido del tiempo y el espacio. Avanzamos hacia el débil resplandor sin linterna, a través de la cueva silenciosa, durante lo que pareció un lapso muy largo. El resplandor era cada vez más intenso. Por fin llegamos a un recinto de dimensiones magníficas, de unos 15 metros de altura, con las paredes cubiertas de formas que irradiaban un brillo extraño. Por un agujero abierto en el techo, entraba la maravillosa luz de la luna. Lily empezó a llorar. «Nunca pensé que me sentiría tan feliz de ver el cielo», sollozó. No podía estar más de acuerdo con ella. El alivio me recorrió como una droga. Me estaba preguntando cómo conseguiríamos ascender aquellos 15 metros para alcanzar el agujero del techo, cuando oí unos soplidos inconfundibles. Encendí la linterna. Allí, en un rincón, cavando como para desenterrar un hueso, estaba Carioca. Lily iba a correr hacia él, pero la retuve. ¿Qué estaba haciendo el perro? Ambas lo miramos bajo la extraña luz. Carioca cavaba con entusiasmo en el montón de piedras y desechos del suelo, pero en el montón había algo raro. Apagué la linterna, de modo que solo quedara la débil luz de la luna. Entonces comprendí qué era lo que me llamaba la atención. El montón de piedras resplandecía, había algo debajo, y justo encima, tallado en la roca, un gigantesco caduceo con el número 8 parecía flotar en la pálida luz de la luna. Lily y yo nos arrodillamos junto a Carioca y empezamos a retirar las piedras. Al cabo de unos minutos, encontramos la primera pieza. La saqué y la sostuve. Era la forma perfecta de un caballo puesto de manos. Tenía unos 12 centímetros de alto y era mucho más pesado de lo que parecía. Encendí la linterna y se la pasé a Lily mientras mirábamos la pieza con más atención. La minuciosidad del trabajo era increíble. Todos los detalles estaban perfectamente labrados en un metal que parecía ser de una forma muy pura de plata. Desde los hollares dilatados hasta los cascos, no cabía duda de que era obra de un artesano genial. Se distinguían incluso los hilos de las cinchas, la silla, la base de la pieza e incluso los ojos del caballo eran de gemas pulidas pero sin tallar, que resplandecían en colores luminosos a la luz de la linterna. «¡Es increíble!», susurró Lily en el silencio, roto solo por la permanente actividad excavadora de Carioca. «Saquemos las otras». Seguimos retirando las piedras del montículo hasta que encontramos las demás. En torno a nosotras, 8 piezas del ajedrez de Monglán brillaban bajo la luz de la luna. Allí estaban el caballo de plata y 4 peones, cada uno de unos 8 centímetros de altura. Llevaban togas de extraño aspecto con una especie de plancha delante y lanzas de punta retorcidas. Había un camello dorado, con una torre sobre el lomo. Las 2 últimas piezas eran las más sorprendentes. Una era un hombre sentado a lomos de un elefante con la trompa levantada. Era todo de oro y similar al elefante de marfil cuya foto me había mostrado Llewellyn hacía tantos meses, pero faltaban los infantes en torno a la base. Parecía haber sido esculpido del natural, basándose en una persona real, pues no tenía los rasgos estilizados que caracterizan las piezas de ajedrez. Era un rostro grande y noble, de nariz aguileña, pero con los orificios nasales muy dilatados, como los de las cabezas negroides halladas en Ife, Nigeria. La larga melena le caía por la espalda y algunos mechones estaban trenzados y adornados con pequeñas gemas. El rey. La última pieza era casi tan alta como el rey, de unos 15 centímetros. Era una silla de manos cubierta con las cortinas recogidas a un lado. Dentro había una figura sentada en la postura del loto mirando hacia afuera. Tenía una expresión de altanería, casi de fiereza, en los almendrados ojos de esmeralda. Aunque la figura lucía barba, también tenía senos de mujer. «¡La reina!», dijo Lily con voz queda. En Egipto y Persia llevaba barba para indicar que tenía poder para reinar. Se ha fortalecido desde los tiempos antiguos, cuando era una pieza menos poderosa que en el juego moderno. Nos miramos en la pálida luz de la luna, rodeadas por los trebejos del ajedrez de Monglán y sonreímos. «Lo hemos conseguido», añadió Lily. «Ahora solo hay que encontrar la manera de salir de aquí». Iluminé las paredes. Parecía difícil, pero no imposible. «Creo que puedo encontrar asideros en esta roca», dije. «Si cortamos las mantas a tiras, podemos confeccionar una cuerda. Cuando llegue arriba, la tiraré. Tú atarás el cabo a mi bolso y así sacaremos a Carioca y las piezas». «Estupendo», repuso Lily. «¿Y yo?» «No puedo izarte», contesté. «Tendrás que trepar». Me quité los zapatos mientras Lily cortaba las mantas con mis tijerillas de uñas. Cuando terminamos de cortarlas, el cielo empezaba a clarear por encima de nuestras cabezas. La pared era lo bastante rugosa para encontrar puntos de apoyo y la hendidura de luz llegaba a ambos lados de la cueva. Tardé alrededor de media hora en trepar llevando la cuerda. Cuando llegué, jadeante, a la luz del día, estaba en lo alto del peñasco por cuya base habíamos entrado la noche anterior. Lily ató el bolso y saqué primero a Carioca y después las piezas. Ahora le tocaba a Lily. Acaricié mis pies doloridos porque las ampollas habían vuelto a reventarse. «¡Tengo miedo!», gritó desde abajo. «¿Y si caigo y me rompo una pierna?». «Tendría que rematarte», contesté. «Vamos, sube y no mires abajo». Empezó a trepar por la pared, tanteando con los pies descalzos en busca de los apoyos sólidos en la roca. Más o menos a mitad de camino se detuvo. «¡Vamos!», dije. «No puedes quedarte ahí». Pero permaneció allí, aferrada a la roca como una araña aterrorizada. No hablaba ni se movía. Empecé a sentir pánico. «Mira», dije. «Imagina que es una partida de ajedrez. Estás clavada en una posición y no ves la manera de salir. Pero tiene que haberla, porque si no, pierdes la partida. No sé cómo llamáis a la situación en que todas las piezas están clavadas y no tiene dónde ir. Pero esa es tu situación en este momento. Al menos que encuentres otro sitio donde poner el pie». Vi que estiraba un poco la mano. Se soltó y resbaló. Después volvió a moverse lentamente. Lancé un gran suspiro de alivio, pero no dije nada para no distraerla mientras continuaba su ascensión. Después de lo que parecía una eternidad, su mano aferró la cornisa. Cogí la cuerda que le había hecho atar en torno a su cintura y tirándola hice. Lily se tumbó, jadeando. Tenía los ojos cerrados. Durante mucho rato no habló. Por fin abrió los párpados y miró el amanecer. Y luego a mí. «Lo llaman Zugbang», jadeó. «Dios mío, lo hemos conseguido». Pero habían de suceder más cosas. Nos calzamos e iniciamos el descenso. Después atravesamos el bosque de piedra. Solo tardamos 2 horas en bajar por la cuesta y llegar a la colina desde donde se veía nuestro coche. Estábamos exhaustas. Cuando comentaba que me hubiera gustado tener huevos fritos para desayunar, un plato imposible en este país, sentí que Lily me cogía del brazo. «No puedo creerlo», dijo señalando la carretera donde habíamos dejado nuestro automóvil, oculto detrás de unos arbustos. Había 2 coches policiales estacionados a cada lado y un tercero que me pareció reconocer. Cuando vi que los 2 matones de Shahif registraban minuciosamente el corniche, supe que no me equivocaba. «¿Cómo han podido llegar hasta aquí?», preguntó Lily. «Quiero decir, nos los quitamos de encima cientos de kilómetros de aquí». «¿Cuántos corniche azules crees que hay en Argelia?», señalé. «¿Y cuántas carreteras que atraviesen el Tassili?». Nos quedamos 1 minuto allí mirando la carretera. «¿No te habrás gastado todo el dinero que te dio Harry, no?», pregunté. Meneó la cabeza con aire de derrota. «Entonces propongo que vayamos andando hasta Tamrit, la aldea de tiendas por donde pasamos. Tal vez podamos comprar unos cuantos asnos para que nos lleven de regreso a Janet». «¿Y dejar mi coche en manos de esos villanos?», siseó. «Debería haberte dejado colgada de aquella roca», dije, «en Zugsbank».